todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Segunda edición de la semana, ya lo sabes. Contigo en directo de 11 de la mañana a 1 del mediodía, en principio. Porque me da a mí que en este programa también nos vamos a pasar de esos 120 minutos y seguro que hagamos alguno más. Porque el programa de hoy viene plagado de contenidos. Bueno, sobre todo con dos entrevistas. Una que haremos aquí en directo. Será con la gente de Valquiria, con los vizcaínos, que nos presentarán Tierra Hostil, trabajo que ya editaron hace algún tiempo y que lo siguen presentando sobre los escenarios. El próximo día 14 de marzo estarán en Baracaldo junto a Delion e Hijos de Oberón. Entrevista, como digo, que se desarrollará plenamente en directo aquí en nuestros estudios con alguno de los componentes de la banda, si todo va tal y como hemos planeado. Y ya grabada tenemos entrevista con Paco Laguna, guitarrista de Obús, los cuales también estarán por aquí, por el suelo Euskaldun, la próxima semana. El día 13 de marzo estarán en Bilbao, en la sala Stage Live, y el día 14 de marzo estarán en la Jimmy Jazz de Gasteiz. Por ese motivo también hemos tenido a bien presentar en el día de hoy, más en profundidad, ese nuevo trabajo de la mítica banda madrileña de Obús, ese con un par. Y como es sábado, y bien sabéis, tiene su hueco en la sección de noticias y efemérides de Sergio, a la cual pues también le tenemos reservado ese hueco. Si todo iría como yo planeo, pues acabaríamos en torno a la una del mediodía, pero como no pienso, en ningún sentido, ni estresarme yo, ni meter prisa o que vengan de paso fugaz por nuestros estudios la gente que colabora o que va a venir a presentar sus trabajos a este programa de radio, pues si nos pasamos un poquito de la una, por mi parte no pasa nada. Espero que a ti tampoco te importe, y si es así, pues siempre puedes cortar cuando quieras, escuchar el programa cuando quieras, desde el momento en que quieras, y quedarte con el contenido que quieras, porque esto queda registrado para ti en el podcast, que te puedes descargar a través de lamiradanegra.es. Que es una pena que igual en directo nos corten en la Orogeita Masaspi Irratia, si llega el caso de que nos pasamos de la una del mediodía. También he de decir, que casi nunca lo digo, que los programas quedan también colgados en 97irratia.info, en la propia web de esa emisora donde emitimos también este programa radiofónico junto con Zopimpe Irratia, que son dos emisoras que nos acogen y a las cuales estamos eternamente agradecidos por darnos un punto de difusión para nuestra música, y es algo que entiendo hace falta y que es muy muy de valorar, que estas radios sigan estando en pie y dando oportunidad a programas como este, que modestamente intentamos por lo menos hacer esa labor de difusión. Luego, a partir de ahí, la capacidad es la que tenemos, llegamos hasta donde llegamos, pero con la mejor voluntad estamos aquí en cada uno de los programas de radio intentando compartir contigo algo que nos parece interesante. Como por ejemplo ese nuevo trabajo de Obús, con esos próximos conciertos, como he dicho, el día 13 de marzo estarán en la sala Stage Light de Bilbao y Obús estarán en Gasteiz al día siguiente, el día 14 de marzo, en la Jimmy Jazz, presentando este trabajo que enseguida estamos a su vez profundizando un poquito más en él con las palabras de Paco Laguna, guitarrista de la formación. Escuchamos El Pastel del Demonio y enseguida os dejamos con esa entrevista ya registrada con Paco Laguna. Pues hoy presentamos el nuevo trabajo discográfico de una auténtica leyenda de nuestra música, del heavy metal, como son Obús, con un par, es el décimo trabajo discográfico, si no contamos recopilatorios directos, el décimo trabajo discográfico con nuevos temas en la carrera
de esta banda, pues pionera dentro de lo que es el heavy metal, por lo menos a nivel estatal, fraguados, creados y surgidos completamente en la década de los 80, donde dejaron su pozo. Y yo creo que por fortuna para la salud de nuestra música, pues a día de hoy todavía en activo, y además no conformándose con vivir de renta, sino ofreciendo nuevas canciones. Yo creo que todo esto pues es importante de recalcar, y por ello pues damos la enhorabuena por ese nuevo disco, por toda esa trayectoria de casi 40 años y por su actualidad, a Paco Laguna, y bueno, a toda la banda, pero a Paco Laguna, que es nuestro interlocutor en el día de hoy.
Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. La verdad que estamos atravesando un buen momento con este último disco, con un par, ha tenido muy buena aceptación, buenas críticas, tanto por parte de público como de crítica, y nosotros personalmente muy satisfechos con el álbum, como ha quedado de producción, de sonido y con la elección de los temas que hicimos.
Sobre todo porque cuando hablamos también de una banda clásica, el punto a favor es que la gente os conoce, es decir, tenéis ya un sello y un reconocimiento y una trayectoria. El punto en contra es que es imposible quitarse de encima una gran historia, ¿no? Que es la que tenéis detrás. ¿Cómo lo afrontáis vosotros precisamente ese hecho, ¿no? El decir, joder, tenemos que sacar un disco, claro, un disco que la gente va a esperar siempre va a comparar con los clásicos. Y claro, estar a la altura de esos discos que encima con el tiempo han ganado como en magia, ¿no? Y en reconocimiento, es como muy complicado, ¿no? ¿Cómo afrontáis vosotros el hecho de grabar un nuevo disco a estas alturas, ¿no? Después de casi 40 años de trayectoria, que 40 años cumpliréis en el 2021.
Bueno, pues asumimos esa lucha que hay pues cuando sacas un nuevo disco, ¿no? Las canciones nuevas con los clásicos. Competir con los grandes clásicos, no solo nuestros, sino de cualquier banda que lleve una trayectoria larga y se haya convertido en clásico, pues esas canciones están en la memoria de todos, forman parte de su vida. Entonces competir contra eso es muy complicado. No obstante, nosotros, pero bueno, ya teníamos ganas de hacer un disco con canciones nuevas, porque lo último que hicimos en cuanto a canciones nuevas fueron cuatro canciones hace 4 o 5 años que sacamos un disco con Universal, pero era un recopilatorio, bueno, con un añadido de 4 canciones nuevas, pero un disco como tal, pues ya hacía 10 años. Y bueno, también nuestros seguidores casi no lo exigían. Y bueno, cuando ya nosotros vimos que teníamos suficiente material y que nos gustaba y pensábamos que podría funcionar, pues nos decidimos a grabar. Estamos haciendo pues también canciones nuevas, como es lógico de este disco, en esta gira de presentación, que vamos alternando. Siempre hacemos 4 o 5 canciones del último disco que vamos alternando con los clásicos. Y en principio, bueno, la respuesta del público está siendo buena y estamos satisfechos a lo largo de lo que queda del año. Pues eso, yo creo que iremos tocando prácticamente todo el álbum.
Te quería preguntar también por esos temas sueltos, que también estaba al tanto, ¿no? Cuando hablaba de discos nuevos con canciones nuevas, me refería a íntegramente, ¿no? Con canciones nuevas. Pero cuando se saca...
Son 10 años.
Eso es. Cuando se saca un recopilatorio, también a veces se meten algunos temas extras que siempre dan como un aliciente, ¿no? Lo que pasa que a veces ocurre que podéis tener buenas canciones y al quedar un poquito... Pues, por ejemplo, ¿no? En Siente el Rock and Roll, ¿no? Puede haber algunas canciones nuevas que tengan...
pasan desapercibidas.
Eso es, era lo que te quería preguntar, me lees el pensamiento, que a veces igual...
No...
Sí.
Y casi es un desperdicio, ¿no? Porque la gente lo ve como un recopilatorio más y no crea demasiado interés. Entonces, pues bueno, no es lo mismo, hay una diferencia tremenda de la aceptación que ha tenido este disco con el anterior, aunque incluyese 4 canciones nuevas, ¿no? Se ha creado mucha más expectación y aparte que la gente esperaba ya algo totalmente nuevo... Y no tiene nada que ver, pero bueno, lo hicimos así, el anterior disco con Universal, y bueno, y aquí está, para algún seguidor de la banda, pues que quiera tener pues como unas canciones no raras, pero sí por ahí escondidas, pues está ese álbum con esas 4 canciones.
También es un hecho que igual os de cantar decir, bueno, tenemos que sacar ya un disco nuevo como tal, o qué fue o os visteis mismamente con inspiración y no tuvo nada que ver, sobre todo en el sentido de lo que me cuentas, ¿no? Que siempre se tiene más repercusión cuando el disco ya es completamente nuevo, ¿no? ¿Tuvo algo que ver precisamente ese hecho que decir, joder, hemos hecho un recopilatorio, hay nuevos temas, igual no se valora de la misma manera, ¿no? ¿Tuvo algo que ver a la hora de decir, hay que ponerse a grabar?
Nosotros cuando hicimos el anterior disco, pues lo que sí pensamos que merecía la pena hacer un esfuerzo y hacer un álbum completo. A nosotros también nos apetecía y a nuestros seguidores, es que en nuestras redes sociales y demás casi te lo exigían, ¿no? Entonces, pues sí que nos animamos, trabajamos mucho y cuando llegó el momento oportuno y que vimos que el material que había nos satisfacía tanto a Fortu como a mí, pues bueno, decidimos a grabarlos y muy contentos. Fue un gran esfuerzo. También hay que tener en cuenta que hay bandas clásicas que, precisamente por el esfuerzo tan grande que es un disco nuevo, las ventas prácticamente no se venden discos. Y corres el dedo, pues que el disco, pues bueno, al cabo de un mes o dos meses de su salida, esté totalmente quemado, no haya pasado nada, y en los conciertos la gente que va a verte esté esperando solo los clásicos. Por eso hay bandas con una trayectoria larga como nosotros que son reacios a grabar, y de hecho hay bandas que no graban discos nuevos, precisamente por eso, porque es un esfuerzo muy grande y que de antemano piensan que no va a pasar nada, que van a ser los clásicos los que piten como siempre y toman la decisión de no grabar. Pero nosotros también como músicos nos apetecía. Y oye, si el disco hace mucho o hace poco, a nosotros eso ya no nos importa demasiado, porque la mayor satisfacción es que a nosotros nos encanta cómo ha quedado el disco y que por lo menos las opiniones pues son muy buenas.
Eso es, y se hace por inquietud, porque es que realmente los grupos clásicos es que muchas veces ni lo necesitáis. Ahí tenemos un ejemplo como Twister Sister, que no grababa nunca disco y pedía unos cachés tremendos en cada festival, ¿no? Y
no te hace falta grabar. Lo que pasa es que nosotros ahora, con esta gira y que vamos tomando canciones nuevas, pues para nosotros es una aliciente. Y teníamos también esa inquietud como músico de, nos apetece tocar cosas nuevas. Y lo hemos hecho, pero tú lo dices, o sea, no es necesario. Nosotros seguiríamos trabajando prácticamente lo mismo con disco nuevo que sin disco nuevo, pero ha sido una cosa ya personal que nos apetecía y que queríamos hacer.
No es necesario, pero también está bien que se evite una frase que a veces con mala leche lo puede decir algún crítico o algún seguidor, que es decir, estos viven de las rentas, ¿no?
Vivir de las rentas, pero hasta eso, esas rentas las creamos nosotros, bueno, como Bus o otras bandas, no es algo que te ha tocado en lotería o que te lo han regalado, ¿no? Pero bueno, queríamos también demostrar a mucha gente que bueno, que todavía somos capaces de componer y de hacer buenas canciones y de hacer buenos discos. Y así no lo reconocen, mucha parte de la crítica pues lo consideran como uno de nuestros mejores discos. Por supuesto, ahí está el Quemar, los primeros discos, desde Fondo del Abismo, que fue un disco que funcionó también muy bien, y lo ponen pues prácticamente a ese nivel, ¿no? Y nosotros, pues imagínate, súper contentos.
Desde el Fondo del Abismo, a mí me parece que es un disco que siempre quedará a la sombra de los clásicos de los 80. Y sin, a nivel personal, a mí me parece que puede ser perfectamente, no sé si decir el mejor, pero vamos, entre los mejores, sin ninguna duda. Puede que el hecho de que ya sea un disco más, bueno, de este siglo ya, ¿no? Es cuando un poco retomabais.
Pero tiene ya 20 años.
Eso es.
Al no ser de la época clásica, parece que es un disco de hace poco tiempo, y para nada, este disco son 20 años ya lo que tiene encima.
Eso es, y es un disco que yo lo colocaría entre lo mejor, vamos, sin desmerecer a ninguno de los anteriores. El hecho de que no sea ya de los 80 puede dejarlo un poquito relegado. ¿Cómo lo ves tú? No sé si es mucho preguntar de qué disco te sientes tú más orgulloso, ¿no?
Hay una canción que seguimos haciendo del que salió, bueno, hemos ido alternando también de ese disco, pero la canción de Que te jodan, cuando la tocamos, pues está al mismo nivel del Vamos muy bien, o Autopista, o Dinero, o sea, cuando la tocamos todo el mundo la corea y parece un clásico de los 80, y es un disco del año 2000.
Eso es, y que haya quedado, ¿no?
Que la toca se haya quedado, sí, parece que es del año 82, 81, 83, de la época dorada, ¿no? Haya quedado. Y nosotros con ese disco, Antonio, con que una o dos canciones pudieran pasar a la lista de canciones que tienes que hacer sí o sí, con eso, vamos, estaríamos súper contentos. Que un par de canciones pudieran quedarse siempre en el repertorio y tuviesen una respuesta del público, pues como la tienen con otros clásicos.
Bueno, la verdad que los temas, yo creo que los 12 tienen esa fuerza. Vosotros habéis elegido, a ver si me acuerdo, para videoclip, Sangre de Rock and Roll, y también un poco como single, No me lo digas más. Pero es un disco de los que tú lo escuchas, bueno, es verdad que tiene luego la balada final, vamos a dejarlo un poquito aparte, que también es un buenísimo tema, pero tú coges los otros temas y todos tienen esa fuerza directa que podrían hacer que cada uno de ellos sea, no sé si un hit, porque igual es mucho decir, pero sí por lo menos un single, ¿no?, de la trayectoria de Bus.
Sí, sí, sí. De hecho, dentro de poco sacaremos un nuevo single. Abrimos con un video lyric, Whisky con Hielo, luego salió Ya Sangre Rock and Roll, y ahora pues ya veremos. Hay, como tú dices, varias canciones que pueden funcionar como single, y no sé, puede que sea seguramente igual a la de años 80, que está funcionando muy bien y gusta a todo el mundo, a los que son más cañeros y los que lo son menos. Pero bueno, podría ser otra, hay varias canciones que podrían funcionar muy bien.
Bueno, a mí esa de años 80, por ejemplo, es una de las que más, las que más se te pueden clavar, porque precisamente muestra una añoranza por aquellos años, ¿no? No sé si idealizados o no, o realmente fue una época... Sí, cuéntame.
Mi intención cuando hice la canción esa y la letra no es tanto de añoranza, sino el reflejar qué se vivía en ese momento. Y en ese momento, pues bueno, hacía poco de un cambio político potente, veníamos de una época súper oscura en 40 años, era una época de apertura en que la gente se lanzaba a la calle y notaba una sensación de libertad. No sé si 100% o no, pero la sensación era esa. Y de que podías hacer un montón de cosas, que era posible alcanzar los sueños de mucha gente, no solo en música, sino en pintura, en cine, en moda, en todo. Y era una época, para mí, más optimista que las que estamos viviendo ahora. Y simplemente eso, y ya lo dice la letra, ¿no? Estuvo muy bien y nunca volverá. Fue un momento que se vivió y se acabó. Y simplemente, pues, es darse de eso. Nosotros miramos siempre hacia adelante. El pasado estuvo muy bien, pero no nos quedamos con la nostalgia. Y además, Antonio, valoramos muchísimo el momento actual que estamos viviendo, casi más que el pelotazo del principio, porque con la experiencia sabemos lo difícil que es mantenerse una banda durante 40 años, que casi imposible. Entonces, el momento actual lo valoramos mucho, que todavía la gente pague un ticket para ir a vernos, que tengamos la oportunidad de grabar discos, que tengamos oportunidad de llegar a los medios, de estar hoy charlando contigo, de hacer alguna entrevista en televisión o algún otro programa musical, en los periódicos. Joder, eso lo valoramos, Antonio. Vamos, casi ni te lo crees que hayan pasado 40 años y que sigas todavía dedicándote a lo que más te gusta, que es la música.
Y de ser una banda de referencia y de que se os vea con respeto y como un, yo creo que una influencia para los nuevos grupos, ¿no? Que yo creo que también eso es algo que te tiene que llenar, ¿no? En parte.
Yo muchísimo, Antonio. Nosotros, claro, aparte de las giras de invierno de salas, luego cuando empieza el verano, pues empiezan los festivales o los ayuntamientos, ¿no? Y el primero que vamos a hacer es el Viña Rock este año. Y ahí, pues, compartes el escenario con gente, lógicamente, mucho más joven. Y algunas veces, de vez en cuando, pues, al coincidir, pues, te manifiestan que fuiste una influencia grande en ellos, que otros que empezaron la música porque escucharon nuestro primer disco y a partir de ahí se lanzaron. Y reconoce nuestra trayectoria y eso de compañeros que opinen así, que nos valoren así, pues es un orgullo muy grande.
Y hay un tema que tenéis en el disco que es el de bandas rivales, que bueno, yo en ese sentido creo que han cambiado bastante, me parece a mí, yo no viví los 80, pero es cierto que viví los 80, era muy pequeño y no viví, muy joven, y no viví los 80 un poco como lo puedo vivir ahora, como puedo ver un poco la música. No por dentro del todo, porque nunca vas a conocer todos los entresijos, pero bueno, sí que conoces un poco cómo funcionan los temas, ¿no? Y es verdad que en aquella época, vamos a decir que había un pastel, había una industria, había unas compañías que podían hacer que, bueno, pues que los grupos tuvieran unas oportunidades que hoy, por desgracia, pues se niegan bastante, pienso yo. Pero lo que sí que veo es que precisamente entre las bandas, tal vez sea por eso, yo creo que hay menos rivalidad que la que podía haber entonces, pero no sé si me equivoco, porque claro, yo no viví tampoco aquella época como puedo vivirla de ahora.
Pero la canción esa de bandas rivales no nos referimos a bandas musicales, sino a bandas callejeras. Uh-huh. Si me lo decías por eso.
Sí, sí, ya ves que lo he interpretado como me ha dado la gana.
Pues lo has entendido.
Da igual, me ha servido para hacerte una pregunta cuya respuesta me interesa.
Al margen de la intención de la letra de esa canción, pues sí había rivalidad, sobre todo, pues bueno, la rivalidad clásica que siempre está comentado entre Barón y nosotros, dos grupos que nacen en la misma época. Barón sacó su primer disco Y primero nosotros a los pocos meses, y sí que hubo una rivalidad que siempre es beneficiosa, porque lo que hace una rivalidad, tanto en música como en fútbol o en cualquier otra cosa, bueno, pues es que intenten mejorar, intenten ser mejor. Y eso estuvo bien. No llegó a más, como otra gente, pues igual para pensar que la rivalidad salía fuera de los escenarios y se convertía en algo personal. Nosotros hemos coincidido varias veces las bandas juntas, incluso pues ahora este invierno hemos hecho un par de conciertos juntos, que por cierto han funcionado muy bien. Reunir a las dos bandas, pues a nivel de público ha tenido una respuesta increíble. Tocamos en Burgos y hace poco en Valladolid y ahí está. Pero bueno, sí que en aquellos años pues era lógico, ¿no? Y las dos bandas más representativas pues eran Barón Rojo y Yogur.
¿Y cómo ves los tiempos actuales? Hay un ambiente, yo por lo menos por lo que toca por aquí, nosotros nos movemos en Vizcaya, yo creo que más sano, ¿no? Me parece que hay bastante más hermandad, igual precisamente por ese hecho, porque eso es.
Mucho más, porque aparte ya de rivalidades puntuales como esa, y creo que es la que ha habido así más significativa y más fuerte por la importancia de las dos bandas, pero aparte de eso, los 80 sí que, pues no sé, hacer festivales como se hacen ahora, que puedes mezclar gente de rap, de heavy, de rockabilly, de lo que quieras, y no había problema. Y en los 80 era más complicado mezclar a bandas. De hecho, pues hubo algún altercado que otro. Aquí, por ejemplo, en Madrid hubo un concierto con Punkies, con La Polla Record, o hubo otras bandas, y bueno, se lió una buena, ¿no? Y en ese sentido todo cambió. Las bandas o los grupos a que pertenecía cada banda, pues ya fueron los mod, los heavy, los rockers, los punkies, estaban muy diferenciadas, y mezclar esas cosas pues no siempre era buena idea. Sin embargo, años posteriores, pues nosotros, por ejemplo, con las bandas de punk, los punkies, siempre nos han aceptado muy bien. Y de hecho, pues hemos compartido cartel con La Polla Record. Me acuerdo un festival en Benidorm que era Manolo Cabeza de Bolo, Mamá Ladilla, La Polla Record y Bus. Y bueno, y qué bien, ¿no? Y qué bien. Eso se acabó y actualmente pues es una historia distinta, mucho más sana y realmente como debe ser.
Bueno, siempre habéis sido una banda realmente de heavy metal, pero también hay que decir que al contrario de, por ejemplo, de Barón Rojo, un poco por compararlos con, como bien has dicho, con los que estabais un poquito ahí en la parte más alta o las cabezas más visibles, pues tal vez junto con Ángeles del Infierno y alguna otra banda, es cierto que vosotros os llevabais más, aunque seáis una banda de heavy metal afilado, o sea que no voy a decir que hagáis otra cosa, pero la actitud macarra que teníais vosotros y que la seguís teniendo, porque solamente hay que escuchar con un par, desde el mismo título, o sea, esa actitud está intacta, incombustible, ¿no? Como decís también en uno de los temas, en Incombustibles, eso es, seguís teniendo esa cierta actitud que sí que es verdad que para el público punk pues puede hacer que seáis un grupo de heavy metal, pero que puede gustar perfectamente a los punks. Igual, algo que no le pasaría tanto, pues Ángeles del Infierno o Barón Rojo. Yo creo que es normal.
Sí, yo creo que eso es la actitud. La ven más similar a la suya, más macarra, más rebelde, y por eso hemos tenido más afinidad con ellos. Y no sé, con Evaristo hemos coincidido varias veces. Aparte de La Polla Record, luego como Gatillazo y ha estado viéndonos en el escenario, ¿sabes? Nosotros a ellos. Y ha habido muy buen rollo. Incluso en la época de los 80 tocamos una vez en la Plaza Vieja en Bilbao, que está petadísimo de gente. Hubo un poco de follón y las primeras filas había mogollón de punky, el prototipo de punky con la cresta y demás, ¿no? Y había muy buen rollo con ellos. La verdad que no hemos tenido problemas. Yo creo que por eso, más de una vez en algún festi y tal, pues hemos entrado dentro de algo que suponía que teníamos que estar fuera, y luego el público, pues salíamos a tocar y reaccionaba muy bien. Y creo que tú has acertado, es esa actitud más macarra, más rebelde, más de barrio esta vez, y lo que nos hizo tener más afinidad. Eso lo seguimos manteniendo, es un sello de la banda y es una forma de ser. Somos gente que salimos de la periferia de Madrid, de un barrio obrero, también duro, en aquella época pues ese tipo de barrios eran los más castigados por las drogas, delincuencia y demás. Y bueno, todo eso, quieras que no, pues te marca. Y a la hora de hacer las cosas, pues lo refleja.
Y no suavices con los años, ¿no? Porque solamente hay que escuchar temas como, por ejemplo, La Mosca, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que es reflejar mala hostia, no sé contra quién, pero vamos, es un tema que lo más suave que dice es culo, ¿no? De para arriba, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una canción con una letra muy muy coñera esta vez y muy fuerte, y no nos andamos por las ramas a la hora de utilizar un vocabulario más fuerte. Eso siempre lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, igual que lo compaginas con temas clásicos nuestros, que pues es lo típico de temas de con letras de cachondeo, ¿sabes? De salir, de tomarla, de estar con los colegas, de divertirte y bueno, es un poco mezcla de todo, es lo que siempre ha hecho.
Eso es, y de rock and roll, ¿no? Y como digo, con el tiempo seguís manteniendo ese espíritu completamente intacto. Yo no sé si la clave es que, igual, bueno, siendo una banda estatal, entre comillas, ¿no? Siempre os lo habéis tenido que currar en una división diferente a si fuerais una banda internacional. Es decir, pues está claro que no bajo mi punto de vista, no ha habido igualdad de oportunidades o no ha habido el mismo respeto para las bandas que han sido, bueno, bandas estatales en comparación a lo que pueden ser las bandas internacionales. No sé si eso ha hecho que precisamente nunca lleguéis en ningún sentido a acomodaros, a pesar del reconocimiento que habéis tenido como banda, y eso sigue influyendo en que la actitud no cambie, o realmente es algo que se lleva dentro y aunque hubierais acabado por, yo qué sé, por...
Estamos dentro, y aunque hubiéramos gastado 1000 veces más pasta y hubiéramos estado viviendo en zonas de megalujo y tal, yo creo que eso lo seguimos manteniendo. Le ha pasado también a bandas de fuera que están ahí number one en todo el mundo y han tenido también esa actitud y la siguen manteniendo. O sea que también nos lo han reconocido en las zonas lógicas de influencia nuestra, que es Sudamérica y Estados Unidos, por la cantidad de hispanos que hay allí, donde tenemos cantidad de seguidores, y siempre nos lo han hecho ver igual, ¿no? Esa faceta más rebelde, más macarra, más dura, más callejera, con la que se han sentido muy identificados, y más en muchos países de Sudamérica, que precisamente este año, cuando acabemos aquí a finales de octubre, volveremos a ir a América y visitaremos Ecuador, Colombia, Chile, estamos en trato con Argentina, Uruguay, y bueno, haremos por allí una gira de fin de año para todos los seguidores que tenemos por estas tierras.
Mentira. abuelito de turro. Qué delito se pasó. Se está rifando una hostia. Las papeletas la llevas tú. Me puedes dejar, no molestes más. Me empiezas a estorbar. Comenzaste mal, te invito a correr. Tú tienes la decisión.
Recuerdo que alguna vez en la banda se llegó a valorar, o por lo menos creí leer en alguna entrevista, que llegasteis a valorar la posibilidad de que incluso la prioridad para Obús fuera directamente Latinoamérica. En el sentido de que allí se podía tal vez, no sé si llegar a vivir completamente de esto, pero sí que es verdad que es un público que os acoge, por desgracia, en cuanto a número, es mucho mayor que lo que o se os valora mucho más que lo que puede ser en el Estado, ¿no?
Bueno, nos valen muchísimo. Bueno, tampoco allí es que vayamos a hacer mega estadios, ¿sabes? Hacemos de todo, igual hace salas que hacer festivales y demás. Luego, al final, toda esa historia, el enfoque principal siempre ha sido aquí. Porque allí podemos ir puntualmente de vez en cuando. Quizá hay otras bandas de aquí que lo visiten con más asiduidad que nosotros y hagan más conciertos. Por ejemplo, Mago va allí todos los años y están súper fuertes y demás. Nosotros hubo un momento en que sí, se planteó la idea, pero bueno, nos gusta mucho vivir aquí, estar aquí, y aquello está bien para visitarlo, está genial, pero bueno, yo personalmente acoplarme a vivir allí sería complicado, sería difícil.
Bueno, hemos hablado de que Con un par es un trabajo explosivo, y lo es, porque tiene 12 temas, de los cuales 11 son un auténtico cañonazo, ¿no? Hay matices, que bueno, luego igual te pregunto un poquito por ellos, porque se sigue habiendo, bueno, ciertas distinciones o cosas nuevas, ¿no? No habéis hecho un disco simplemente para repetiros, ¿no? Pero sí que es verdad que es un disco muy explosivo, y la balada la dejáis para el final, balada entre comillas, ¿no? El tema lento, porque tampoco es una balada al uso, A quien ha de viajar, que habla sobre los refugiados de una manera completamente cruda. Y es el único momento un poco de relax, pero joder, relax a nivel sonoro, porque a nivel emocional es muy fuerte.
Claro, es muy fuerte, efectivamente. Cierra el disco y como tú dices, no es una balada al uso. La letra es doblemente dramática porque es un hecho real. Entonces puedes hablar de algo muy dramático, pero si es ficticio, pues en este caso estás hablando de una realidad que estamos viendo, pues es mucho más crudo. Y no es una balada al uso tampoco, porque luego sí que empieza con cuerdas y demás, y todo muy suave. Luego una parte central más cañera, con más rabia, con unas guitarras ahí muy hirientes. Y bueno, es algo distinto, pero que pensamos que ha quedado muy bien y es un toque diferente dentro del disco.
Y luego el disco también hay que decir que si lo sabes escuchar, bueno, pues hay matices, ¿no? No deja de ser Obús, el sello es inconfundible, la voz de Fortu está ahí, tu guitarra, ¿no? La forma de tocar, la personalidad que se plasma en cada uno de los riffs, en los solos, está ahí. Pero si buscamos también hay matices, ¿no? Por ejemplo, la voz de Fortu, yo creo que llega en este disco en algún momento a registros más graves, juega un poquito más con esos. Tiene el registro alto, que lo sigue teniendo ahí presente, y en algún momento pues se desgañita como no es habitual. Pero me da la sensación que también juega, ¿no? Con diferentes matices, no sé si de forma intencionada o no. La edad pues también hace que la voz vaya cambiando. Y a eso muchas veces, en lugar de ser una limitación, se le puede sacar igual otro partido. No sé si me equivoco o no.
Sí, porque... No te equivocas. Porque enriquece su voz a la hora de cantar. No solo son las tesituras altas y desgarradas. Entonces, él tiene unos graves que son geniales y que en este disco pues los en algunas canciones los ha sacado y los ha utilizado más, y eso pues desde mi punto de vista pues es enriquecer la voz, es un aliciente, es un plus más, ¿no? que tiene el disco. Él sigue teniendo muy buenas facultades, el disco está increíble, su voz, y muchos colegas nuestros también músicos que lo han escuchado pues joder, el tío O sea, van pasando los años, tiene sus años y sigue manteniendo un nivel de voz increíble.
Y tú como guitarrista sigues manteniendo una frescura tremenda a la hora de tocar, aparte de esa personalidad que comento. Y también es algo que yo creo que es que no solamente se refleja en esas ganas, esa ilusión en lo que es la voz, esa guitarra tal y como suena y lo que aporta en cada uno de los temas a nivel de energía, ¿no? Y el hecho de que, bueno, pues que no notas que no eres un tío que esté cansado, ¿no?, de tocar, de demostrar lo que eres, sino que en cada tema se refleja una frescura especial. Algo que, claro, mantenerlo después de tantos años también entiendo que tiene mérito.
Pues eso son las ganas y todavía la ilusión de hacer cosas. Las guitarras igual están muy curradas. No te limitas a hacer unas bases simples machacando un acorde, sino que pues a la hora de hacer las guitarras quiero enriquecerlas con riffs que sean lo mejor posible. Y luego todo eso llevado al directo funciona muy bien. De hecho, cantidad de amigos y tal pues nos comenta, joder, es increíble cómo sonáis con una sola guitarra, ¿no? Está muy muy trabajada la guitarra y pensando también en eso, que a la hora del directo la cosa funcione y que suene y no se quede cojo y ni eche sin falta nada más. O sea, yo estoy también muy muy contento con cómo han quedado mis guitarras y bueno, es un disco para mí, ya te digo, Antonio, que le daría una valoración de notable para arriba.
A nivel de producción también ha habido algo diferente que hayáis hecho. Además ha habido un cambio en la banda, ¿no? Aunque bueno, cambio entre comillas, ¿no? Porque Luisma Hernández no era el bajista oficial, pero sí que os estaba echando ya un cable en directo. Así que Luisma Hernández, por lo tanto, que ahora ya es oficialmente el bajista de Obús en lugar de Fernando Montesinos, pues bueno, es un recambio que ya os conocía perfectamente. Pero también es verdad que Fernando Montesinos era productor, ¿no?
Fernando Montesinos era productor. Aparte, Fernando Montesinos es el guitarrista, es muy buen guitarrista. Se enganchó a tocar el bajo con nosotros cuando grabamos el Cállate, que él hizo la producción, grabamos en su estudio y se incorporó a la banda. Luisma ya había hecho cosas con nosotros, incluso la última gira por Sudamérica y Estados Unidos la hizo él, y algunos conciertos aquí también, cuando Fernando pues era difícil compaginar sus producciones y sus grabaciones y sus otras historias con la banda, o sea que lo conocíamos perfectamente, un tío con bastante nivel como bajista y con más nivel aún como persona, que eso es importante y lo valoramos mucho porque convivimos mucho tiempo juntos y si no funciona las relaciones a nivel personal, eso luego se nota a la hora de tocar. Y entonces pues bueno, ha sido una sustitución casi natural y muy bien, muy contentos con él y él también contentísimo de estar ya pues como bajista oficial con nosotros, porque por edad pues hay diferencia y él siempre admiró mucho a la banda y para él lo que nos dice que no se lo cree que esté tocando con nosotros, ¿no? Una banda que la admiraba de pequeñito y que ahora esté tocando con ella.
Y en cuanto a la producción, ¿habéis hecho algo diferente en el estudio o cómo valorarías lo que ha sido la grabación de este disco?
La grabación, mira, lo hemos hecho, Antonio, en dos estudios, en New Life. El ingeniero se llama Dani, hizo un gran trabajo. Y luego lo que es la mezcla final y la masterización lo hicimos en los estudios Boadilla de nuestro amigo y gran ingeniero Bori Alarcón, ingeniero muy reconocido, con varios premios a haber, incluidos algunos Grammys, y trabajando con gente muy, muy importante. Pero bueno, nosotros nos decidimos por él, porque ya habíamos trabajado anteriormente, lo conocíamos y la verdad que el tío se ha ocurrido muchísimo y el resultado ha sido tremendo. Por las dos partes, tanto de New Life como luego la mezcla y la masterización final con Bori Alarcón. Creo que el tío está a un gran nivel de producción y es lo que se merecían las canciones. Muchas veces, Antonio, puedes tener un material bueno, pues si luego el tratamiento en el estudio, en mezclas y demás, no aciertas, pues puede perder bastante. Y en este caso no ha sido así, ha sido un trabajo increíble y por eso nuestra satisfacción y estar súper contentos con este disco.
Y también contentos con la presentación, que es una presentación muy de cómic, como muy llamativa, ¿no? Que también...
Sí, nos hemos salido de lo clásico. Hay ahora, para los más clasistas, por decirlo así, igual a algunos, pues bueno, les han dejado un poco despistados, ¿no? Pero cuando nos lo propusieron y vimos que era algo distinto, la portada tipo cómic y tipo cómic más ochentero, no un cómic de ahora con unas calidades y unas historias tremendas, sino queríamos que diese un poco ese aire, con un libreto interior, también un gran trabajo, con mogollón de ilustraciones. Y bueno, es algo diferente, lo quisimos hacer así, y bueno, y a nosotros personalmente pues nos gusta cómo ha quedado.
Bueno, ¿cómo verías, saliéndonos ya un poco lo que es el disco? Es muy típico preguntar siempre, bueno, hace 40 años te imaginabas que he puesto el inicio de la banda en el 81, que es cuando te votáis discográficamente. Realmente los 40 años igual tú entiendes que lo cumplís ahora, ¿no? En 2020.
Sí, los 40 años ya lo llevamos en
el... Ya los lleváis, ¿no?
Hace 40 años, el 6 de noviembre del año que viene, que fue cuando salió nuestro primer disco. Entonces ahí se cumplen los 40 años desde que salió el primer.
Eso es, del debut discográfico. Eso es. Pero la banda lleva ya los 40 años, lo digo porque...
40 años.
Eso es, lo digo porque en la introducción os ponía un poquito más jóvenes. Decía que los 40 años era para 2021, pero es verdad que la banda, como tal, empieza a funcionar en el 80. Y lo he dicho, que siempre es muy típico, ¿no?, preguntar, bueno, pues que si te veías que ibas a llegar aquí en este momento, en los años 80. Yo no te voy a preguntar eso. Te voy a preguntar cómo te imaginarías que sería hoy en día comenzar con una banda como Bus.
Empezar de cero.
Empezar de cero. Imagínate que Obús se forma ahora, ¿no? Tal y como está en el actual panorama, que es muy diferente al de los 80. ¿Cómo verías la situación?
Bueno, si lo intentásemos ahora, como no tenemos la experiencia de antes, creo que lo enfocaríamos con las mismas ganas que cuando empezamos. Porque el momento actual es el que es. No has conocido el de los 80, y entonces, pues como hay muchas bandas jóvenes que van con todas sus ganas a intentar abrirse el camino y salir hacia adelante. Mira, antes con las compañías de discos, dices, bueno, es que antes las compañías que te lanzaban y te movían, pero era muy difícil conseguir una compañía de discos. Empezaron a abrirse un poquito más con el rock y con el heavy, bueno, concretamente Zafiro, que era la que tenía prácticamente casi todo el catálogo. Pero era muy difícil también darse a conocer, porque o conseguías una compañía, que ya en aquella época el hecho de grabar un disco funcionase mejor o peor ya era una pasada, era como si te tocase la lotería, porque no había otra forma de llegar a gente que no fuese de tu barrio o de tu ciudad o de tu zona. Entonces ahora se vende menos discos, lo de las compañías está complicado y demás, pero hay una alternativa, que es internet y que son las redes sociales, en el que tú puedes hacerte un trabajo. También han cambiado las cosas a la hora de grabar. Antes necesitabas ir a un estudio y ahora la gente con los programas y con un ordenador se lo pueden hacer prácticamente en el local de ensayo. De hecho, hay muchas bandas que así lo hacen. O estudios que están muy bien de precio. En eso ha cambiado mucho la cosa. Y tienen la oportunidad de difundir su música a través de internet y de darla a conocer. Puede ser una banda que te escuchen en todo el mundo, o sacar algo aquí, te escuchen en México, en Argentina, y por ahí funcione y te salga algún bolo por allí, ¿sabes? Entonces, si empezásemos ahora, iríamos a por todas, igual que cuando empezamos en los 80, con los medios y cómo funciona la historia ahora. Siempre hay bandas que, a pesar de las dificultades, salen adelante, sobre todo las que son bandas que tienen algo que decir, algo diferente y algo con calidad, suelen funcionar y tirar para adelante. O sea que hay que luchar por lo que te gusta a pesar de las dificultades, que siempre las ha habido, distintas en cada época, pero siempre ha habido dificultades y nunca ha sido fácil.
Y el trato con los medios también es verdad que ha cambiado mucho, porque ahora yo creo que somos muchos. Antes había como tal vez menos medios, no sé si hacíais menos entrevistas de las que hacéis ahora, porque ahora, claro, es que hay un montón de webs, un montón de programas independientes. Yo no sé si en aquella época teníais que contestar a entrevistas como esta tantas veces como ahora, ¿no? Que por una parte es bueno, porque dices, claro, cada oportunidad yo entiendo que hay que aprovecharla, pero también es verdad que estamos más diversificados. Y luego una cosa que es curiosa, que igual da más popularidad a Obús en un momento dado que Fortu salga en televisión en un programa que no tiene nada que ver con la música, así es este país, que luego lo que es una entrevista donde realmente se habla de lo que yo entiendo que le debe interesar al seguidor de Obús, que es el que conoce a la banda, el que os valora por lo que habéis hecho a nivel musical, por vuestros discos. Pero sí que es un poco contradictorio, ¿no? Y sí que es verdad que los medios nos hemos multiplicado, ¿no? Pienso yo. ¿Cómo lo llevas tú?
Sí, los medios, hay una diversificación total que antes no la había. Sí que hacíamos bastante promo en los años 80, claro, estábamos ahí número uno y sonando en las listas de rock y en los programas de Radio Fórmula también, como en los 40 que fuimos número uno. Entonces hacíamos mogollón de entrevistas, pero ahora está todo mucho más diversificado. Es mucho mejor, hay, en el sentido de que hay cantidad de gente especializada, que su medio puede ser más grande o más pequeño, puede ser una radio internet o una página web de internet que haces ahí en plan más pequeñito, pero con ese tipo de medios también se llega a mucha gente, vas sumando y son medios que realmente conocen el tema, porque los 80, no sé, por ejemplo, nos mandaban a Barcelona, allí nos quedamos una semana. Y te puedo decir que nos agotaban. Igual empezábamos a primera hora de la mañana, a las 7, a las 8 de la mañana, hasta las 11 o las 12 de la noche haciendo entrevistas. Pero claro, entrevistas que muchas veces ibas a programas y dices, joder, pero si es que esta gente no tenía ni idea de qué es esto, y el programa es de otro tipo de historia totalmente diferente. Pero bueno, te metían en todo. Y ahora, pues prácticamente todo lo que hacemos es de medios especializados y de gente que controla y que sabe de lo que estamos hablando.
Uh-huh. Y bueno, ya para ir terminando, ¿cómo, bueno, esa frase, ¿no?, que se dice tanto de que no hay relevo, ¿tú crees, o qué va a pasar, ¿no?, cuando los grandes grupos se lo dejen? Ojalá que, por ejemplo, en el caso de Obús, a los que
habrá relevo.
¿Habrá relevo? Porque ya sabes que mucha gente dice, no, esto va a quedar completamente vacío. Sí que es verdad, yo la verdad que ni te quiero preguntar por esa futura retirada que tiene que llegar para todo el mundo, porque yo lo que pienso es que debéis de vivir este momento. Tenéis un nuevo disco y no quiero ni mencionarlo. Ojalá eternos vais a ser.
No, ahora no lo planteamos. Sabemos que no estamos al principio de nuestra carrera, lógicamente, verdad, sabemos que estamos más cerca del final, pero no hay ningún planteamiento en cuanto cuándo va a ser el año en que hagamos algo, una gira de despedida. Ahora mismo estamos con este disco, tenemos la suerte de que físicamente nos encontramos bien, no hay ninguna enfermedad que nos impida hacer esto, y mientras sigamos así y sigamos teniendo facultades, pues seguiremos en marcha. La verdad es que no, todavía ni hemos pensado en eso.
Dime. No, perdón, te iba a decir, ¿y tú ves ese relevo entonces cuando un día Obús lo deje?
Siempre habrá relevos. Lo mismo decían con bandas de los 70, cuando luego llegaron las de los 80 o bandas de los 60 a nivel también internacional. Pues bueno, siempre ha habido grandes bandas que han desaparecido, y no del todo, porque siempre queda tu música y tus discos, y han surgido nuevas bandas y buenas bandas que han ido llenando esos huecos. O sea que, porque lo mismo decían, pues no sé, cuando ya el Led Zeppelin lo dejó, o grupos de la época, bueno, ya no va a haber nada. Bueno, pues siguieron habiendo bandas, y en los 80 salieron cantidad de bandas que eran nuevas y que ahora son clásicos, como AC/DC, ¿no? AC/DC, cuando comenzó, pues bueno, pues una banda de rock que estaba ahí a la sombra de las grandes bandas de los 70, de principios de los 70 y finales de los 60. Y con nosotros pasará igual, y con las bandas coetáneas nuestras cuando desaparezcan. Bueno, está anunciando este año su gira de despedida, Warcry, que van a parón, que no saben si volverán o no, Barney se retiró, Extremoduro también se va. Bueno, pues ya vendrán otras bandas nuevas. Siempre hay gente con talento que saldrá adelante, y bandas nuevas surgen todos los días. Y de esas bandas que ahora están empezando, pues igual dentro de unos años, pues son unas bandas con un gran reconocimiento. La afición por la música hace que esto no se pare, y continuamente salgan nuevos grupos.
Bueno, pues bien, que bien.
No vamos a decir, Antonio, no, cuando nosotros nos vayamos, o Barón y los otros, esto ya se acaba, ya nada más, ¿no? Sería, no sé, ¿no?, como valorarte en exceso, y un egoísmo tremendo también, ¿no? Bueno, aquí el único que vale soy yo, cuando desaparezca no hay nada. Que va, nosotros desapareceremos, nos iremos, y habrá otra gente que lo hará igual de bien, mejor que nosotros.
Bien, es cierto que cuando algunas bandas pues no están en activo o lo dejan, pues queda un hueco que es muy difícil de llenar. Eso no cabe ninguna duda.
Para la memoria y para mí también, de bandas que me han gustado, cuando lo han dejado y han formado parte de tu vida durante mucho tiempo, pues lógicamente lo echas de menos, y te encantaría de que estuvieran ahí, de que sacaran un nuevo disco, pero bueno, eso es cuando algo te ha gustado mucho y de repente no vas a tener... no vas a poder disfrutar de ellos, pues lo echarás de menos. Pero bueno, ahí están los discos que siempre los puedes volver a pinchar. Pero vamos, Obús todavía si tenemos suerte, no sé, lo mismo el año que viene Antonio nos da una rechucho alguno y no podemos continuar.
Nada, ojalá que compartáis escenario mucho tiempo con bandas a las que vosotros habéis influenciado y que podéis estar, eso es.
Lo que no vamos a hacer tampoco es cuando veamos que no se puede, o sea, es que vamos a acordar, lo que no vamos a hacer es salir a un escenario sin estar en condiciones y que des pena, ¿no? O sea, ese momento lo vamos a evitar. En el momento que nosotros veamos que las facultades bajan, pues será el momento de tocar retirada. Ahora, ya te digo que ojalá los que nos acompañe y podamos continuar unos añitos más.
Bueno, pues de momento en directo sigue siendo Obús una banda que nunca ha defraudado cada vez que los hemos visto, y es uno de los puntos fuertes donde muchas veces, pues independientemente de gustos personales que pueda tener cada uno, desde luego te ponías a Obús en directo al lado de cualquier otro grupo y normalmente la gente salía alucinando, y todavía a día de hoy sigue saliendo con esa misma gran sensación, porque yo siempre que os he visto en directo, pues tengo que decir que a mí me habéis dejado un grato sabor de boca, y os estaremos viendo en dos fechas por aquí por Euskadi próximamente, el 13 de marzo en Bilbao en la Stage Life y el 14 de marzo en Gasteiz en la Jimmy Jazz, presentando este con un par que, por cierto, no te he preguntado por el título, con eso de que con un par de lo que sea, ¿no? Porque hoy en día si dices, si entiendes con un par de cojones, alguno te dice, este machista, lo habéis dejado abierto, ¿no? Con un par, ya toma por saco.
Con un par, y cada uno que le ponga
eso es.
Cosillas, ¿sabes? Con un par de narices o con un par de peras o con lo que
quieras. Eso es.
Pero vamos, que para seguir trabajando, seguir componiendo, seguir arriesgándote, seguir grabando y también luchando, porque nosotros no todo lo tenemos hecho y también es una lucha constante, pues hay que echarle un par a la vida, y nosotros así lo estamos haciendo, seguir manteniendo esa actitud y en fin, y lo que te he dicho antes, espero que todavía por unos cuantos años más.
Por supuesto, y que sigamos presentando aquí nuevos discos de Obús o nuevas giras, porque muchas veces sin disco también habéis encontrado la fórmula de continuar con recopilatorios, giras especiales de conmemorativas de discos, lo que sea, pero
el año que viene lo haremos, que para nosotros es que ahora el 40 aniversario de la salida del primer disco, porque es realmente cuando empieza la historia de una banda, que es cuando sale su primer álbum, aunque nosotros ya hemos hecho los 40, pero para el año que viene es algo muy significativo y muy importante. Y bueno, y sí que queremos hacer algún que otro concierto muy muy especial conmemorando la salida de ese primer disco, que fue Prepárate y el que nos abrió las puertas a todo esto, y gracias a que te abriera la puerta, bueno, mira, nos colamos dentro y aquí llevamos 40 años. Entonces queremos hacer algo también especial para el año que viene en ese sentido.
Pues que lo contemos y que lo veamos y que volvamos a charlar en un futuro. Paco Laguna, guitarrista de Obús, un auténtico placer charlar contigo, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo que te apetezca decir para terminar, pues lo puedes añadir ahora.
Pues nada, lo único que quiero decir es que esperamos a todos nuestros seguidores en los conciertos que vayan a vernos en directo, que se lo van a seguir pasando también como siempre, y que tendrán la oportunidad pues de ir escuchando las canciones también, algunas canciones de este último disco, y sin ellos no hubiéramos estado aquí ni hubiéramos existido, o sea que darle a todo el público que nos sigue pues las gracias y un abrazo muy fuerte, y eso, que nos vemos en los conciertos en directo.
Pues muchas gracias y hasta otra.
Hemos tenido las palabras de Paco Laguna, guitarrista de Obús. Recordamos sus fechas de conciertos. El día 13 de marzo estarán en la Stage Live de Bilbao y el día 14 de marzo estarán en la Jimmy Jazz de Gasteiz. Y hemos terminado con este Años 80, que si habéis atendido a la entrevista, aunque no nos lo ha confirmado, porque ha dicho, bueno, puede ser, va a haber un próximo videoclip, podría ser de Años 80. Ese podría ser de los Años 80, igual es que lo tienen bastante pensado, o quién sabe, igual no, y al final eligen otro tema, pero quedaros con ello, porque además es uno de los temas que a mi modo de ver más pegan dentro de este Con un par, este trabajo de Obús, que hoy hemos presentado más en profundidad en La Mirada Negra. Y enseguida estaremos presentando Tierra Hostil, el nuevo trabajo de Valquiria, pero antes, alguna novedad que nos va a dar tiempo a pincharos, como por ejemplo el nuevo trabajo de los míticos de la New Wave of British Heavy Metal, que además no demasiado tiempo estuvimos viendo por aquí en directo, Cloven Hoof, que están en activo y con un nuevo disco de título Age of Steel, banda formada en el año 1979, debutaron discográficamente con The Opening Ritual allá por el año 1982 y, como digo, se encuadraron de lleno dentro de aquella nueva ola de bandas británicas de aquellos años 80. Pues bien, pues de esta manera es como siguen Cloven Hoof en la actualidad. Tema homónimo de su nuevo disco Age of Steel. See the metal men are marching, blood rust raging on the streets, killing fields of bodies burning, clothes crushed under iron beam. It's a time for revolution, as a moving box drops still, a battle droid's final solution, humans die for defy and kill.
Conquer all, don't fall.
están unos clásicos formados allá por el año 1979, funcionando en la actualidad a muy buen nivel en directo, como pudimos apreciar hace no demasiadas fechas en la Urban Rock Concert de Gasteiz, y ahora con este nuevo disco Age of Steel. Hablamos de Cloverhoof, lo último que has escuchado aquí en La Mirada Negra. Y lo siguiente que vas a escuchar es el nuevo trabajo de Valkyria. Bueno, nuevo, pero editado hace ya algún tiempo. Se han hecho de rogar en esta ocasión un poquito para pasar por aquí por nuestros estudios. Pero nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena, y en este caso si el trabajo es bueno y el disco es bueno. Tierra Hostil es una buena obra de heavy metal melódico que ratifica lo hecho en principio y fin por parte de Valkyria, y que vamos a hacer sonar en el programa con este Vida Eterna, y enseguida estamos charlando con la banda.
Saciará mi ser. Sin descanso para
buenísimo este Vida Eterna. Bajo mi punto de vista, uno de los mejores temas que se encuentran en Tierra Hostil, el nuevo trabajo de Valquiria, que bueno, que tiene canciones de calidad, ratificando, confirmando y a su vez haciendo crecer lo que la banda ya nos ofrecía en su debut, principio y fin. Así que por todo ello, Valquiria, tenemos aquí con nosotros a Gorka Pérez, bajista, John Romero, batería, y Geray Hernández, guitarra y voz. Gracias por estar aquí y enhorabuena. ¿Me escucháis o no me escucháis?
Te escuchamos, te escuchamos.
¿Sí, no?
Sí.
Sí, sí. Yo a vosotros también.
Sí, Geray, no sé si te oye bien. ¿Le oyes?
Bueno, un poco bajo, pero bueno, bien.
Hay unos botoncitos en la mesa. Ten cuidado, no dejes sordo a alguno de tus compañeros, porque igual le subes el volumen, que le pegas una hostia ahora mismo.
Y uno ese de esos, no, el que tiene celo no.
Uno de esos tiene que ser, los que tienen celo no. Uno de esos tiene que ser
ese ha subido volumen ya.
El volumen de los auriculares.
Yo
¿no?
más. Tú, Geray, escucha, a ver. No, no
¿has, has dado con la tecla?
Igual sí.
Igual sí o...
Sí, yo creo que sí.
Hago más antes escucha.
Yo la...
Si no, da igual. Si no, si dejáis... Te lo digo de verdad. Si dejáis algún auricular encima de la mesa, yo creo que me escucháis, ¿eh?
¿Me escucháis todos?
¿Me escucháis?
Sí.
Si no, voy allí, os subo el volumen, que veis cómo vais a escuchar, ¿eh?
Yo creo que ya está.
Todo bien.
Bueno. Da igual. Aquí no tienes que sonar como en directo, ¿eh? Aquí no hay tanto problema. Así que bueno, pues lo dicho, que gracias a los tres por venir, que enhorabuena por este disco a la banda, porque creo que es un trabajo bien hecho. Y por cierto, ya que he saludado a los tres, también un saludo para Borja Aguirre, el otro guitarrista de la formación, que no está en la entrevista, pero bueno, que es un tío que da gusto encontrarse por ahí en los conciertos cuando nos vemos por ahí también. Así que un abrazo y enhorabuena a los cuatro por este disco que habéis hecho, por este Tierra Hostil.
Gracias,
¿vosotros satisfechos con el resultado? Bueno, que ya podéis hacer, no solamente satisfechos con el resultado del disco, sino una valoración de lo que ha sido ya pues estos meses, casi año y pico desde que se editó. Pero bueno, en principio, el resultado que hay dentro, ¿qué sensaciones os dejaba a vosotros, ¿no? Cuando salís del estudio, veíais el resultado, no sé qué sensación teníais en el cuerpo.
Pues se nota la evolución de la banda, la evolución de los años desde que empezamos, más experiencia. Se nota, se va notando, en este disco se nota esa evolución.
Experiencia y juventud.
Y juventud.
Bueno. Porque, es que, hombre, ¿cuántos años tenéis?
Bueno, yo 37.
Bueno, vale, pues tú, a ti te dejamos aparte.
Ay.
A los demás.
Pues andamos sobre 23, ¿no?
Fíjate.
23 y Borja 24 tendrá. Sí.
Vamos, tú le subes la media un poco.
Están cambiados los números.
Pero y tampoco me digas que eres muy mayor, ¿eh?
No, hombre, no.
Es un poco dramas para eso.
Experiencia de juventud, como digo, ¿no? Que se va notando. Y sobre todo, experiencia a la hora de meterte de nuevo en un estudio de grabación, ¿no? También como fue ese hecho, ¿no? De repetir con Pedro Monge, ¿no? Con Matisse City Studios, que habéis vuelto a trabajar con él. Y supongo que llevar aprendida la lección del primer disco,
eso es.
En cuanto a lo que había que repetir y lo que no había que repetir, ¿no?
Eso es. Y aún así también te digo que ahora, después del segundo disco, tenemos apuntadas cositas que no queremos repetir. O sea, cuando vayamos a grabar el tercero, o sea, siempre se va aprendiendo. Siempre vas aprendiendo de los errores, de cómo hacerlo, de cómo hacerlo mejor o cómo hacerlo más rápido.
En este caso, ¿vosotros qué queríais? Un poco mejorar, potenciar. ¿Teníais algo? Si queréis desvelar cartas, ¿eh? Que hay veces que...
Pues, hombre, yo personalmente sí que quería... Bueno, siempre se pretende mejorar en los nuevos discos, ¿no? Ese es el objetivo. Y yo personalmente pues salí muy satisfecho de la grabación de este segundo disco. Pues no sé, yo pienso que le dimos un poco una vuelta de tuerca así como más maduro, ¿no? No sé.
Y sois más vosotros, yo creo.
Sí.
O sea, a mí me va... A ver, yo...
Igual, sí, lo que dices tú, igual encontramos más nuestra identidad.
Eso es. Y Pedro Monge, o no habéis trabajado igual con él en el sentido de que igual en el primer disco le dejasteis meter más mano que en este segundo disco.
No, para nada.
Es al revés.
En este segundo disco incluso ha estado más involucrado. Pero, claro, bajo los mandos de Chromaticity y también en la producción, pero siempre, claro, respetando la identidad del grupo.
Eso a mí me parece que el anterior disco yo os comentaba, y sigo manteniendo la misma opinión, que estaba un poquito reblandecido en cuanto a arreglos, colchones, samplers, no sé si algunos teclados en el estudio, que luego en directo vosotros realmente no los llevabais, ¿no? Y la sensación que a mí me daba era un poquito diferente. Y este sí me parece que es un disco que también tiene sus cositas de estudio. Está muy bien, porque dejar los trabajos bien hechos está muy bien. Pero sí que me parece que es más natural. mi sensación.
Sí, en ese sentido teníamos claro que en el segundo disco quizás no íbamos a abusar, a ver, tampoco abusar porque no metimos tampoco mucho, pero igual un pelín más bajos en lo que era la mezcla y un sonido más, no sé cómo decirlo, más afilado, más heavy.
Más heavy, más duro. Eso es, moviéndose, os movéis entre el filo del heavy metal clásico y el power metal.
Sí, creo. Incluso, bueno, en el primer disco igual hay alguna canción también que suena así más hard rockera o esta, por ejemplo, Vida Eterna, igual es más hard rockera, pero bueno.
Igual a melodías, pero luego, joder, menudo solo que tiene. Cuando entra el cambio de ritmo a mí me parece súper heavy, ¿eh?
Sí, bueno, eso sí.
Y también es un trabajo, me parece, más dinámico ahí en ritmos también, ¿no? Es un, me parece a mí, ¿eh?
Sí.
Más rico en ese sentido, en el sentido de que se hace más ameno de escuchar, uh-huh. Por lo menos me lo parece a mí, porque tiene como más variedad en ese, en cuanto son los ritmos, ¿no? Batería, bajo, también, bueno, ahí entran las guitarras también, ¿no? Cambios de riffs, meter, por ejemplo, ese solo, ¿no? Después de un cambio de ritmo que entra de una manera como un poco rompedora. En ese aspecto también es mucho más trabajado, pienso yo, que el primero.
Sí, también queríamos eso, buscar un poco esos cambios de ritmo. Yo, por ejemplo, soy bastante fan de los grupos de progresivo. Igual en este segundo disco se puede notar un pequeño matiz de eso, de progresivo en ciertas partes.
¿Os ponéis límite o te pones límite? Porque tú como guitarrista, a mí no me cabe duda de que tienes capacidades de gran guitarrista. Y claro,
en cuanto al estilo,
sí, bueno, yo creo que tú, además das clases, ¿no? De guitarra.
Eso es.
Y, o sea, que algo sabes. Eso. Creo que sabes tocar, ¿no? En ese sentido hay que ponerse algún límite también, porque muchas veces, claro, cuando uno tiene técnica, conoce cosas y quiere, claro, quiere demostrarlo, pero hay que poner el límite de que está al servicio de una canción, ¿no? De que no te vayas un poco por las ramas y, como tú has dicho, al final acabáis haciendo un estilo progresivo donde todavía no habéis llegado. Pero quién sabe en un futuro, ¿no?
Ah, sí, por supuesto. Hombre, siempre queremos respetar al final lo que, el estilo nuestro, lo que tocamos. Igual podemos meter en algún tema, lo que digo yo, una parte que suena igual un pelín progresivo, pero solo un pequeño matiz. Uh-huh. Es como lo del power, sí. Igual tenemos cierta canción que suena más power, pero en realidad yo pienso que tocamos heavy metal.
Heavy metal y punto, y ya está. Antes había menos subetiquetas, ahora ya hay
muchas, sí.
Ahora hay demasiadas, ¿no? ¿Qué tal veis el panorama para un estilo como el vuestro, por ejemplo, ¿no? Como bien has dicho, el heavy metal más puro. No reinventáis nada, pero sí que es verdad que tenéis poco a poco una personalidad, ¿no? Yo creo más marcada. Y siempre está el típico crítico cenizo que dice, esto no aporta nada porque esto ya se inventó, porque esto ya, ¿no? Y yo creo que no es así, ¿no? Que hay savia nueva en bandas como puede ser Valkyria, ¿no?
Hombre, yo creo que aunque el estilo ya está inventado, cada grupo le da su punto de vista. No sé, pienso yo. Y aparte, nosotros somos un grupo joven, quitando el batería.
Muchas gracias.
Oye, el batería, no, me vas a perdonar, pero todavía es joven.
Sí,
vosotros
es joven.
Vosotros sois muy joven.
Pero lo que pasa,
el que más suda, ¿eh?
Pero le vacilamos un poquito.
El que más suda.
Le llamáis abuelo, ¿no?
Toca aguantar el ritmo todavía.
No, pero yo que sé, igual a las nuevas generaciones les da más por estilos más modernos, pues yo que sé, rollo del metal más afinado grave. Igual también se está perdiendo un poco eso, que las nuevas generaciones pues tiran más a esos estilos, que están de puta madre también, pero bueno.
Y que la figura del Guitar Hero se ha ido eliminando en esos estilos cada vez más, ¿eh?
Sí,
suenan muy, suenan ahora, con, eso es, mucha muralla de riffs y riffs y más riffs, pero muy macha con todo, ¿no? Y falta un poco
eso. Ahora, de hecho, joder, hay hasta canciones que no tienen ni solos.
Eso es. Que tampoco, oye, si alguna sale, no vamos a ponerlo por obligación, pero sí que es verdad que los estilos más modernos, un tío como Yeray, por ejemplo, ¿no? Pues qué sufrimiento, ¿no?
Es un crimen para Yeray.
Ahí está. Eso es,
y para Borja también, ¿eh?
Eso es asesinar la guitarra, ¿no? Sí.
Es asesinarlo, joder. Un buen tema tiene que tener un buen solo ahí.
Uno o dos.
Eso también. Nos caga falta.
A la hora de componer, ¿habéis compuesto de la misma manera? Ya os conocéis, sois una banda que habéis repetido formación. Si, bueno, sí, no me equivoco, habéis repetido formación de disco a disco. Vais conociendo, además algunos pues venís de bandas anteriores, ¿no? Yo recuerdo ya hace pues años, ¿no? Cuando pasaba por aquí Pacto. Y aquí tengo a dos componentes de aquella formación. O sea, que os tenéis que conocer bastante bien. La forma de trabajar también es similar a la hora de componer los temas. ¿Aportáis entre todos? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, yo en principio normalmente suelo hacer Jerai sus riffs, sus cositas, sus...
Acércate al
micrófono. Sí, perdón. Sí. Que normalmente digo que suele ser Jerai quien hace sus riffs, sus... bueno, los solos obviamente, pero normalmente suele ser Jerai quien trae una idea. Y luego en el local solemos mirar cómo meterla, cómo encajarla en el grupo, en una canción nueva para el disco. Y luego cada uno aporta lo suyo. Y bueno, alguna vez sí que otros miembros como Borja o yo, o incluso John, puede traer de casa algo para mirar en el local, como algo nuevo que se nos ha ocurrido, lo que sea. Oye, se me ha ocurrido esto, mira, a ver qué tal, a ver dónde puede encajar, o igual no sirve de nada. Pero solemos llevar ideas, el que más ideas trae es Jerai siempre. Siempre. Sí. Y luego nada, ver cómo podemos los cuatro sacarlo adelante, ¿no? Es lo que hacemos en el local.
¿Y las musas os han acompañado? Porque bueno, 2 años entre disco y disco no es mucho periodo en estos tiempos. Antes se sacaba cada año o a veces a los 6 meses. Pero evidentemente no estamos en la misma época, ¿no?
No, yo creo que hemos llevado un ritmo bueno del primer disco al segundo. Pues como dices tú, si es que hay bandas que se tiran 5 años sin sacar disco, que me parece una barbaridad ya, pero yo creo que más o menos 2-3 años es un ritmo bastante bueno. Porque hay que tener en cuenta que en esos 2 años o 3 también estás girando, entonces tampoco hay tiempo para todo.
Para componer,
porque
eso.
Lamentablemente tampoco nos dedicamos 100% a esto.
Sí, claro, que has dicho girando, pero a ver de girar... Que no es para tanto, es más bien el estudiar, el trabajar...
El llevar la vida de cada uno y compaginarla con la banda.
Con
que
la
no,
música.
Claro, claro.
El 99,9% de los músicos no viven de la banda. No sé si de la música, porque eso es otra cosa, vivir de la música, pero de lo que es vivir de una banda, yo ni los internacionales, que están hoy en día en 5 o 6 bandas, en algún caso, para sacar, no sé si un sueldo.
Y más.
O sea que así están las cosas. Ponemos algo más del disco y seguimos charlando con vosotros, si os parece.
Vale.
El primero lo he elegido yo y además me mojo y digo que es mi tema favorito del disco, así que ahora me gustaría que eligierais vosotros. Igual no estoy de acuerdo con mi gusto, pero cada uno tendrá el suyo, claro. A mí desde luego Vida Eterna me encanta.
¿Qué?
¿Lo de Elian?
¿La balada?
La balada.
Vale.
Ese sábado, hoy es de fiesta, joder.
Bueno, pero,
sí, pero por la
sabemos
mañana.
Que hay mucha gente a la que le gusta,
la
que
mañana.
Está escuchándonos,
vale.
Así que...
Vale, venga.
Venga, que estamos por
besitos
la mañana.
Para la gente.
Eso, venga, pues vamos con ese Serenelion, la balada que se encuentra dentro de este trabajo de Valquiria Tierra Hostil, que hoy presentamos aquí un poquito más en profundidad en La Mirada Negra. Recordamos que el grupo estará actuando el próximo día 14 de marzo en la Sala de Dasca de Baracaldo, junto a Hijos de Oberón y junto a Delion.
Esperan su encuentro en la distancia, perdurará aquel sentimiento, sufriendo su ausencia, consumirán todo su tiempo, amantes cautivos por un amor, la envidia de una diosa separó. Yo.
Bueno, pues toda canción tiene que tener un buen solo de guitarra y todo buen disco de heavy metal tiene que tener una balada.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, también depende del estilo del grupo, pero...
Ahí habéis dudado un poquito más, ¿eh?
Una sí. Super balada, ¿eh? Para vender.
Una tema balada y tema instrumental. Que
si es un grupo rollo ACEP, igual no le pega, pero...
En el de Valkyria sí tiene que haber. Sí tiene que haber balada.
Como el Ozzy también, que ha sacado ahora un rollo baladón. Joder, no sé lo que... No sé si habéis escuchado el último.
No he escuchado el disco entero. No sé si es alguno de los singles al que te refieres.
Sí, creo que un single es.
Pues no, ha parecido malo, ¿eh? A mí, ¿eh?
Pero es un baladón eso para vender.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, no sé, o sí, pero sí siempre ha tenido canciones para...
Sí,
o sea, sí. Digo yo, a mí siempre, aunque algunos se me enfaden, siempre me ha parecido dentro de lo que cabe, sí, es heavy metal, pero vamos a dejarlo claro. O sea, ha tenido singles de cara al público siempre grandes, ¿no? Entiendo yo. Y comentaba también, y un tema instrumental, que no es que en este disco haya un tema, vamos a decir, tema como tal, pero hay un interludio, ¿no? Que es Dunas de Sal, y también es algo que a los discos de heavy metal, incluso yo recuerdo que la banda, no vuestro productor, pero sí la banda, alguien de la banda de vuestro productor, me decía, todo buen disco de heavy metal tiene que tener un tema instrumental. No sé, por lo menos tenéis ese detalle, ¿no? Ese guiño que queda ahí un poco, un interludio, veintipocos segundos, sí. Pero sí que es verdad que, bueno, queda, no sé si empasta... con el tema siguiente o qué intención tiene, ¿no?
Sí, eso es. Le da paso a Tuareg.
Sí, eso es. Es el tema que cierra el disco. ¿Y por qué no unirlo? Quiero decir, porque por ejemplo, Código de Honor también empieza con una parte lenta que podría ser una especie de intro y sin embargo ahí sí va unido.
Yo creo que es por números, ¿no?
No, es más que nada igual es por... más que nada igual un poco estético, ¿no?
Ah, bueno, también puede ser que si quieres escuchar la canción en sí, te saltes la intro para no aburrir. Porque tú una vez ya has escuchado la canción y te gusta, y dices, joder, tampoco me voy a escuchar toda la intro. Solo el que quiera el detallito de la intro, que es agradable y tal, pero igual te cansas, ¿no? Es que quieres cantar, ¿sabes?
Estáis hablando con uno que todavía se escucha los discos enteros.
No,
incluso le busca el sentido, ¿no? A que haya, pues hay una intro, me quiere provocar una sensación que va con la siguiente canción.
Y nosotros hacemos eso, o sea, trabajamos así, ¿eh?
Hombre, es que eso es lo bueno, y escucharlo en orden también.
Eso es, que el orden tiene sentido también.
Hombre.
Eso es, buscamos el sentido para... Pero claro, luego la gente, cada uno escucha ya, la mayoría ya escucha el single, escucha pues una canción que le ha gustado y, bueno, también para ayudar un poco a esa gente.
Sí. ¿Tiene sentido a nivel conceptual o a nivel musical exclusivamente, no? Porque a veces yo comento, ¿no?, que una cosa son las letras y otra cosa es la música. Hay veces que igual, las letras no tienen nada que ver entre sí, pero la música sí conecta un tema con otro, ¿no? Y parece que lo escuchas y tiene, pues, un hilo de continuidad, ¿no? Que cada canción va encajando un poco la anterior con la siguiente... En ese sentido, conceptual no es, ¿no?, el disco.
No, para nada. No. Cada tema habla de una cosa, o sea...
Eso es, pero sin embargo el orden sí tiene un sentido, ¿no?
Eso es. Siempre buscamos un orden así más adecuado para que entre mejor por los oídos. Que no pongas igual dos temas que igual tienen el mismo ritmo ahí a tresillos o en plan así.
Sí,
que cambie un poco bastante, ¿sabes?
Sí, que haya dinámica, que no sea todo el rato bum 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 bum, muchas rayas.
Las canciones más rápidas vayan al principio y el disco, no sé, el equilibrio, un poco el equilibrio de que el oyente desde el principio hasta el final lo escuche y quiera escuchar todo.
Que sea como una, no una película, pero que tenga sus bajones, sus subidas, sus...
Es, que enganche de primeras, que por algo están en el principio los temas que precisamente han sido singles, porque Abatido fue, si no me equivoco, el anticipo y Código de Honor el videoclip.
Exacto.
Y qué curioso que son los que están al principio, ¿no? También digo, por algo será, ¿no? Serán los que más enganchan, ¿no? ¿Entendéis vosotros que son los que más gancho tienen para el público?
Sí. Yo creo que sí, que son los igual los más potentes.
Yo creo que es lo que más nos gustó cuando acabamos de grabar. Que oyes la canción y dices, hostia, pues esto está sonando bien. O lo hablamos entre los cuatro y incluso con Pedro, que al final tiene el oído más fresco. Y eso es una gran ayuda, ¿no? Porque nosotros estamos ya un poco cansados de oír las canciones. Y te viene uno, él también estuvo mucho tiempo grabando con nosotros, pero que él nos ayuda también a decir, esto suena a single, esto tal.
Eso entonces, es, son temas que igual enganchan, pero ojito, porque pueden ser las que en principio más gustan de primeras, pero yendo a Tuareg, que es la que termina el disco, yo no es la que elegiría como single, pero sí me parece un tema muy completo con una pegada para terminar, que igual es más profundo, pero me parece que es la forma de dejar patente para el que ya quiera buscar un poco más allá de ese gancho, de esos grandes estribillos, que también lo hay, pero tiene esa composición como más completa, esa pegada, esa fuerza, ¿no? Que igual los temas del principio, pues bueno, pues tienen ese gancho directo, pero no tiene esa profundidad. Y también creo que hay que valorarlo, ¿eh? No solamente
sí,
hay que valorar.
Por eso, precisamente, la pusimos la última.
Claro, y así dejas también un poquito el gusanillo para, hostia, quiero más. Sí. Mira que como que gordo ha acabado, qué bien, qué intenso. Y dices, pues es que quiero más ahora. Y así, pues bueno, poder enganchar a la gente, ¿no? Igual que cuando acaba una peli, vuelvo a lo de las pelis.
Sí.
Que acaba con un gancho ahí, con un qué temazo, pues lo mismo.
Es que, mira,
y
yo creo.
Y luego
que...
para románticos como tú, que escucha todo el disco entero y.
Yo creo que sigue teniendo. A ver, vosotros sois gente.
Yo también hago así, ¿eh?
Nah, sí,
soy
sí,
gente
sí.
más joven, pero a ver, yo no me he adaptado todavía demasiado bien. Sí, para la radio me viene muy bien, es muy cómodo. Decimos, toma un single, yeah. me lo pasas, te lo pongo aquí en la radio, genial. Pero yo para escuchar en casa, disfrutar de la música, sigo pensando que es fundamental tener una obra. Porque primero porque tiene portada, o sea, eso para empezar. Ya es una cosa que dices, esto tiene que tener un formato físico, porque tiene una portada. Porque tiene unas letras que las vas a valorar igual más si las lees en función que vas escuchando los propios temas. Y luego, porque como bien habéis dicho, es una obra completa. Con principio y fin, y no lo digo por vuestro primer disco, ¿no? O sea, yo creo que todo eso sigue haciendo que esto no se pierda. Y luego, porque interludios como Dunas de Sal, pues no vas a ir a Spotify a descargártelo.
Claro.
¿No? Eso queda precisamente en la sobra. Yo creo que hay muchos motivos para seguir teniendo presente.
No, y con el disco físico ves el buen trabajo de yo que sé, pues por ejemplo, de Adolfo,
ahí
que
está.
Hizo todo el diseño del libreto, la portada. O sea, hay mucho trabajo, no solamente la música que escuchamos, sino todo, el conjunto completo, trabajo de,
sí.
de Pedro, trabajo de Adolfo.
Que no sea solo oírlo, también puedas verlo y tocarlo. Y decir, hostia.
Algunos dicen que hasta olerlo. Habrá que pensar eso, en perfumar los discos.
Tercer disco, igual.
Hay que sacar colonia de Valquiria.
¿Qué bueno, más sentido ese
hablando de la portada, que es una portada fantástica de Adolfo, que bueno, que es un portadista impresionante. Valoramos siempre como bueno, músicos, que él también es músico, igual que Pedro.
Sí.
Pero Pedro hay que valorarlo como un productor, a él hay que valorarlo como portadista. Aparte de lo que sois las propias bandas, ¿no? Creo que tenemos gente fantástica trabajando dentro de la música. Aquí en Vizcaya. ¿Qué refleja? ¿Fue idea suya? ¿Le disteis la idea y él lo plasmó? Porque es una portada con muchos matices y que refleja una dualidad, ¿no? Con un rostro más bien bello, podríamos decir. Una calavera, ¿no? Un poco esa dualidad, ¿no? No sé si bien mal o podía ir por ahí, no lo sé.
Nosotros, a ver, básicamente yo le pasé la letra que había hecho para el tema de Tierra Hostil. Porque pensamos que ese tema pues se encajaría muy bien con la portada, lo que es el concepto de la letra y del tema. Siempre antes de llevárselo a Adolfo, nosotros pensamos, a ver, si quedaría guapo lo que viene siendo plasmado en el disco y el concepto de ese tema. Y luego pues yo le paso, por ejemplo, la letra para que él se inspire un poco. Y de ahí ya él hace lo que le da la gana, sus movidas.
Maravillas, hace maravillas, hay que decirlo.
Y de qué, y bueno, así a grosso modo, ¿no? ¿De qué tratáis en las letras, no? Si queréis destriparlas, ¿eh? Porque igual sois de los que, oye, cada uno que lo valore a su manera y ya está.
Pues, por ejemplo, la de Tierra Hostil habla sobre pues los militares que van a la guerra, a la zona de guerra, como bien digo en la canción, y cuando vuelven a casa se dan cuenta de que, bueno, pues que han hecho cosas por su país de las que se sienten avergonzados y luego tienen flashes, piensan que todavía están en zona de guerra.
Uh-huh. En concreto esa, ¿no? Que da el título a la obra. Porque
eso es.
¿Os parecía que quedaba chocante como título o os parecía que era significativo?
Sí. Lo elegimos, ya te digo, por eso, porque pensamos que iba a quedar muy bien en la portada con ese concepto de la canción.
Y luego, de forma general, ¿de qué os gusta hablar?
Pues...
¿De lo que surge? ¿Hay letras ambiguas? ¿Hay letras...? ¿Os basáis en vuestras propias experiencias? ¿Cómo lo...?
Un
cómo
poco, lo yo creo que un poco de todo. Yo cuando hago las letras, pues... Me enfoco, ya te digo, igual cuento en una... Pues una leyenda de no sé qué. Y luego... temas más actuales. Y... Incluso, yo qué sé. Por ejemplo, la balada habla sobre la historia de la luna y el sol. Por eso se llama Selenelion, que es el nombre científico.
Sí, porque hay que...
cuando se pueden ver reflejados la luna y el sol.
Eso es, con esto del heavy metal se pueden aprender cosas, ¿eh? Sí. Mirando los títulos de las canciones. Me ha dado la sensación de que a nivel vocal le has puesto más garra o más agresividad a este disco. Cuéntame en ese sentido, porque yo te veo, siempre te lo he dicho también, que te veo como guitarrista y como cantante, pues lo haces bien también, ¿no? Pero en ese, pero vamos, te veo más como guitarrista que como cantante. Es decir, si tuvieras que elegir una faceta, yo creo que, bueno, igual me sorprende si me dices que te verías como cantante solista algún día, no lo sé, ¿no?
Hombre, pero yo sí, eso la verdad es que tampoco lo veo, ¿eh? Si tengo que elegir uno, me decantaría por la guitarra.
Eso es, la guitarra.
Pero bueno, yo ya te digo, siempre me he encontrado cómodo haciendo las dos cosas. Hay muchísimos grupos que igual tienen guitarrista-cantante y no son mega virtuosos de la voz, pero tienen igual un color de voz que te llega.
Eso
ya
es.
Puede ser como el legendario Gary Moore, Tom Englund de Evergrey, y no sé.
Buenos ejemplos. Dave Menichetti, por ejemplo, el propio Guy Hansen, ¿no? El propio Dave Mustaine. Por ejemplo,
bueno, eso ya me va menos sobre.
Bueno,
pero...
y le has puesto un poquitín. Me ha dado la sensación a mí de que hay un poco más de agresividad. O igual va simplemente con la edad, ¿no? Porque al final se van. Uy, el coronavirus está por ahí. Todo, cuerpo a tierra, saca las mascarillas. Bueno, te comentaba esto, ¿no? Que le has puesto también un poquito más de agresividad. O me ha dado a mí la sensación. O va simplemente con el hecho de que, pues bueno, estamos hablando de un músico joven y también la voz va madurando por sí sola.
Sí, para este disco he tenido más tiempo para madurar la voz. He trabajado bastante duro con Íñigo de Quagar, que es mi profesor. Y también es verdad que ahí en el estudio me ha apretado bien Pedro ahí para sacarme un poco esa garra.
Esa garra, sí, sí. Pues la verdad que se nota y creo que queda muy, muy bien reflejado en el trabajo. Bueno, balance general de todo este tiempo, porque con el primer disco, terceros en el Villa de Bilbao, todo ha ido siempre muy bien y habéis tocado con bandas, habéis visto en directo de vez en cuando, ¿no? Como decimos, este próximo 14 de marzo también estáis en vivo en Baracaldo, en la sala de Dasca. Desde fuera parece que todo es positivo, ¿o cómo lo veis? Porque al final no dejamos de estar en una coyuntura musical que es ajena al buen trabajo que podéis hacer los grupos. Es decir, tú puedes hacer un gran trabajo, pero luego hay una cosa que es hacia dónde mira el público, hacia dónde mira la casi inexistente industria, hacia dónde miran los medios de comunicación, que bueno, que parece que por la cultura se apuesta muy poco. Pero bueno, ¿vosotros cómo lo valoráis?
Bueno, nosotros estamos muy contentos con el resultado de los discos, disfrutamos en cada concierto. Siguen los nervios de antes de cada concierto, esos no se van a marchar, ni se van a marchar nunca. Y no, disfrutar, nosotros es que la clave es disfrutar, disfrutamos entre nosotros, disfrutamos con la música. Habrá días mejores, hay días peores, como en todos los sitios, pero al final el disfrute. Nos gusta esto, nos gusta la música, nos gusta el heavy metal y creo que entre los cuatro nos entendemos. No sé, creo que es lo importante. Disfrutar. No pensamos en lo que puede venir, en cómo puede acabar o cómo puede... No sé, no pensamos. Ahora mismo pues pensamos en que el martes hay ensayo, el sábado hay 14 concierto y disfrutar.
E independientemente de lo que se vaya consiguiendo, es la forma de seguir funcionando, ¿eh? También lo digo, que ojalá que sean cuotas muy altas, que posibilidades o capacidad tenéis, pero como digo, luego hay otros aspectos que son ajenos. Tú haces una serie de actos, pero luego las consecuencias no dependen solo de ti.
Sí.
O sea, ahí está un poquito la clave del asunto. Me gustó mucho la frase de Yeray el otro día, lo del relevo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se retiren los grandes grupos? Justo hemos tenido a Obús hoy entrevistados en la primera hora, y a Paco Laguna le preguntaba esto mismo y él decía que está seguro de que relevo va a haber. No sé si vosotros lo veis igual, porque claro, aquí tenemos precisamente... Hemos hablado con una banda mítica, con 40 años de trayectoria, y ahora estamos hablando con una banda pues que... Hombre, no es que estéis empezando, porque la banda lleva desde el 2014.
2014, o sea, eso
es. Es decir, ya son, bueno, son unos añitos, pero bueno, al lado de Obús, como si estuvierais empezando.
Sí, vamos, básicamente.
¿Veis ese relevo posible o esto cómo lo veis?
Hombre, yo creo que sí que es posible. Hay bandas ahora mismo como Obús, siguen activos, pero Barón Rojo que están despidiéndose, hay bandas como Warcry que ya se han despedido un tiempo.
O sea, a ver, tiene que haber relevo porque somos parte de la naturaleza, y la naturaleza pues funciona así, ¿no? Una cosa se acaba, viene otra y así todo el rato, ¿no? Entonces, esas bandas pues durarán ya lo que duren y luego estaremos nosotros, que nosotros como grupo yo creo que este tipo de género pues cada vez hace menos, pero habrá, no sé, aunque seamos pocos, estaremos ahí. Y luego pues lo que decimos, esas músicas modernas que se hacen hoy en día de metal, eso supongo que abundará un poco más y ya está, pero sí, a relevo va a haber y es, no se puede evitar.
Resurgiremos de nuestras cenizas.
Eso es.
Bueno, pues que veamos por muchos años a Valkyria sacando discos como este Tierra Hostil, viendo a la banda en directo y si os apetece, pues presentando aquí el trabajo en nuestros estudios, en nuestro programa, allá donde estemos, porque las puertas sabéis que las tenéis abiertas para cuando queráis. Os habéis hecho de rogar en esta ocasión un poquito más que con el anterior disco, pero bueno, que habéis sabido siempre que cuando queráis esta es vuestra casa. Así que gracias por haber pasado por aquí y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues lo podéis añadir para terminar. Si me he dejado algo fuera, pues hemos despistado y siempre no has preguntado la pregunta clave, ¿no?
No
lo sé.
Volver a recordar otra vez que el 14 de marzo estaremos en Alaska junto a Hijos de Oberon y Delion en una otra noche más de disfrute y a darlo todo.
Y de buen heavy metal en vivo.
Eso es.
Uy.
¿Y qué ponemos para terminar?
No sé, pero primero, o sea, bueno, para terminar, darte las gracias también, Antonio, por darnos esta oportunidad y bueno, dar esta oportunidad a tanta gente, a tantos grupetes como nosotros para...
Sí, soy un chico fácil yo, la verdad que...
Y además se te ve siempre ahí en la brecha, tío, y se agradece ese...
Cada vez cuesta más, ¿eh?
Sí.
Con 23 años me costaba menos. Bueno, ¿y qué puede...? Qué bueno, que si Yeray quiere decir algo...
¿Quieres decir algo, Yeray?
Saludar a la familia, lo que sea. ¿No?
No, pues que nos veremos el sábado ahí a tope, que está muy bien escuchar el disco, pero hay que estar ahí en directo, dándolo todo.
Ahí está la vida, que también vaya tiempos vivimos de la música...
No nos podemos quejar tampoco, que aquí siempre nos hemos sentido muy arropados por nuestro público, tenemos un público bastante fiel.
Eso es, que nos dará hoy una audiencia tremenda aquí en el programa.
Porque
seguro que están todos ahí al otro lado, así que hay un saludo para toda esa gente que sé de buena tinta que os sigue, porque además... Pues os lo merecéis a vuestro trabajo. ¿Qué ponemos? ¿Qué tema os gustaría que pusiéramos?
Venga, ya, dale.
Abatido igual, ¿no?
Venga, Abatido,
pues
que
Abatido
fue el primer tema, bueno, un poco de adelanto del disco, y que es el segundo en orden dentro del trabajo y suena de esta manera. Con él cerramos esta entrevista con Valkyria y nada, pues lo dicho, chicos, en otra oportunidad, pues las puertas quedan abiertas para vosotros, dicho queda.
Muchas gracias.
Un placer. Dejar
voivodas, druidas, starostas, tríadas, juglares y criaturas de todo pelaje, pueblan esta tierra, enzarzados en conflictos de supervivencia, codicia y amor. Y entre ellos avanza, solitario, el brujo Geralt de Rivia. Cabalga en silencio, montura mortal, desde Caermor en camino a Tusan, sembrando el sendero de sangre y dolor, las fauces del lobo le acompañarán. Fijado su precio, el contrato será, y estriges o lamias las que pagarán. Huele la sangre, rastrea el hedor, comienza la caza, es su maldición.
Este mes de marzo nos llega el nuevo trabajo discográfico de Predicador, esta banda de, bueno, shock metal es como se califican, un metal muy basado en el espectáculo, sobre todo también de cara a los directos, muy influenciado por gente como King Diamond, Mercyful Fate, y liderado por Jaime García, músico al cual ya pudimos ver hace muchos años, yo recuerdo, en una banda llamada Dr. Jekyll, si no recuerdo mal fue teloneando en su día a Lujuria, y ya llevaba este... bueno, esta onda a nivel teatral en sus directos. Y la verdad que me causó una grata sensación, por ahí tengo todavía en algún lugar, pero bueno, no si la busco la encuentro, por supuesto, aquella maqueta de Dr. Jekyll. Y a partir de ahí, pues bueno, pues le perdí la verdad que la pista al grupo, no sé si tuvo mucho o poco recorrido. Lo cierto es que años más tarde Jaime García ha aparecido con Predicador y ya nos ofrece con este Intenibres su segundo trabajo discográfico. Estamos casi fuera de tiempo, pero no nos vamos a quedar sin la sección de noticias y efemérides. Hoy hacemos horas extra al doble de precio, al doble de sueldo. Lo vamos a hacer hoy y nos vamos a quedar con vosotros si queréis. Pues bueno, en los puntos que nos emitimos en directo, pues en la Eurovita más Spirratia, en directo, probablemente, pues evidentemente a puntos de corte. Pero que sepáis que para los que nos escucháis en directo en Zopimpe y Ratia en nuestra web o los que os descargáis después el programa, pues seguimos un poquito más con la sección de noticias y efemérides de esta semana. Porque tenemos ya por aquí a Sergio, que no sé si le tenemos preparado o no. ¿Te damos tiempo?
Estoy preparado.
Que la verdad que entras por la puerta, casi no te digo nada. Y digo, venga, siéntate ahí ya. Vamos. Y mi intención no es para nada estresarte en ningún sentido. Lo primero es lo primero, decir, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿cómo voy a estar? Estoy aquí, después de dos semanas estoy otra vez aquí en la Mirada Negra.
Otra vez nos vemos cara a cara. Pero bueno, lo importante, el tiempo pasado, el pasado fin de semana, lo aprovechaste bien.
Sí, muy bien.
Muy bien, ¿no? Mejor que aquí.
Bueno,
diferente.
De otra manera, claro, de otra manera.
Bueno, pues nosotros agradecemos muchísimo esta sección y lo sabes. Uh-huh. Y te agradecemos que de nuevo estés aquí con nosotros. Esperemos que otro día pues no te pongamos a horas tan intempestivas. Y,
bueno, que no son las 4 de la mañana.
Bueno, ya es mediodía. Bueno, igual en parte si saliste ayer igual te ha venido bien.
No salí.
Vaya, pues igual te venía mejor un poquito antes.
No, me da lo mismo.
Igual, pero...
Sí, siempre preparo en el último momento, ya sabes que...
O sea, que hoy has tenido más tiempo.
Hoy he podido levantarme un poquito más tarde. No he tenido más tiempo, me he podido levantar un poco más tarde.
Pues perfecto.
Es diferente.
Pues gracias, de verdad, por estar aquí. Y nada, cuando quieras vamos con esas noticias de esta semana. Como siempre digo, seguro que me informas de algunas cosas porque... Aparte de que hoy en día ya no se habla de nada más que del coronavirus, no sé si habrá llegado a la sección. Bueno, sí.
Sí,
claro que ha llegado.
Sí,
¿cómo no va
sí,
a llegar?
Claro que ha llegado, sí.
Claro que ha llegado. No nos libramos nadie. Yo creo que ya lo padecemos todos. Aunque no sean los síntomas, yo creo que padecemos otros síntomas del puñetero coronavirus.
Sí, sí.
Así que bueno, cuando quieras vamos con la noticia.
Sí, sí que ha llegado el coronavirus, pero no la voy a poner con la noticia, la primera noticia, porque como muchas veces empiezo con noticias tristes o noticias, pues bueno, un poco que no son positivas, noticias negativas, pues hoy voy a empezar con una de las noticias de la semana, que además es una notición y muy agradable y que, bueno, que espero que Antonio, tú y yo podamos estar ese día viendo a una banda que ha confirmado un único concierto que regresa 10 años después de su... Bueno, de que anunciara su separación definitiva y han anunciado esta semana una única fecha, un único concierto y que nadie espere nada más porque en principio va a ser solo eso, un único concierto. Hablamos de EDVH, una de las pues más grandes y representativas bandas de heavy metal, de power metal de Euskal Herria, que ha anunciado esa fecha para el D-Metal Fest. De hecho, el D-Metal ha anunciado esta semana 5 nuevas bandas, son aparte de EDVH, EDVH, Sangre, Power Scream y WAP. Esas son las 5 nuevas bandas que van a participar o que se han anunciado para participar en la nueva edición del D-Metal Fest, que se celebrará el 25 y 26 de septiembre en Dima. Y bueno, pero el bombazo yo creo que ha sido el anuncio de la presencia de EDVH en ese festival. Bueno, esas 5 bandas se unen a todas las que estaban ya anunciadas. Hoy sí las voy a repetir, otras veces no lo he dicho, pero sí voy a decir que además de estas 5 bandas, EDVH, EDVH, Sangre, Power Scream y WAP, también están anunciadas para el festival de Dima Sociedad Alcohólica, Eun Kilo, Killus, Ratzinger, Asgard, Cobra, Eraso, Numen, Aquelarre, Valkyria, Knives, Ferost, El Reno Renardo, Niña Coyote Tacheco Tornado, Etorkizun Beltza, Conflict Noise, Elisa Belch, Sealed Room, Cult of Misery, Forby James, Fetiche, Mutilated Judge, Blast Wave, Crucifaced y Bullets of Misery. Uh-huh. Un auténtico cartel de lujo, sin bandas internacionales, pero ni falta que hace, visto el cartel. Y además, bueno, no sé si recuerdas, seguro que recuerdas que estuvimos hablando el año pasado que quizás la jornada del viernes se quedaba un poco coja, un poco floja, ¿no? Pues bueno, para este año lo han subsanado totalmente, porque la jornada del viernes diría incluso que es el plato fuerte del festival, ya que van a estar ese día tocando Idiots, Un Kilo, Asgard, Aquelarre, esas cuatro bandas.
Las bandas que regresan.
Creo que es un... De por sí, ese concierto sería ya un auténtico conciertazo.
Y no hace falta bandas internacionales cuando el cartel está así confeccionado. Del año pasado, las bandas internacionales no creo que fueran las mejores necesariamente del cartel. Por lo menos Destruction. A Bonfire creo que dieron un mejor nivel que solo las vi tres canciones, pero como les había visto ya anteriormente, pues incluso ni siquiera les di prioridad. O sea, que quiero decir que no hace falta que haya bandas internacionales para hacer un cartel. Oye, que si todavía queda alguna banda por confirmar, si al final se confirma alguna internacional, no voy a negar que pueda estar bien, pero quiero decir que no es algo estrictamente necesario. Con lo que ya hay en ese cartel del D-Metal Fest, me parece que hay suficiente interés para que asista muchísimo público, y ojalá, y esto es mucho vaticinar, pero ojalá que incluso batan récord de asistencia. No sé si podría ser, pero es que hay un cartel muy grande.
Yo creo que ya solo con lo del viernes que acabamos de comentar, el viernes seguro que va a ser una jornada en la que van a batir récords de viernes. Y el sábado, con todo lo que hay, pues que seguro que también.
Esperando estamos esas fechas del D-Metal, y esperamos estar ahí, por supuesto que sí.
Es que yo creo que van a batir, es que aunque granice.
De todas formas, hay carpas, así que...
Sí, sí, bueno, este año ya hay carpas.
Tendría que haber un huracán o algo así que se las lleve. Y aún así, yo creo que estaríamos ahí.
Sí, sí.
Y por supuesto, Idiots sonará en próximos programas. Lo tenía un poco en la agenda, pero como hemos tenido programas un poco apretados, el pasado todavía no me dio tiempo a coordinarme un poco porque tuve la semana un poco ajetreada. Y lo tengo en mente, lo de, pues bueno, aunque ya no sea primicia o la noticia esté un poco más enfriada, pero recordar algún clásico, por supuesto, de IDV8 en próximos programas para seguir dando buena cuenta de ese próximo D-Metal Fest.
Y ahora sí que vamos a hablar del coronavirus, porque debido a eso, Sons of Apollo ha anunciado unilateralmente, o al menos es lo que dice Mass Live, la cancelación de su gira europea, que iba a pasar la semana que viene, viernes, sábado y domingo, por Bilbao, Madrid y Barcelona. Las tres fechas se han cancelado. La banda aduce que las medidas que están tomando diversos gobiernos con respecto al coronavirus les ha obligado a tomar esta decisión, y que esperan poder reagendar la gira en los próximos meses. Como digo, Madness Live dice que de forma unilateral y sin su aprobación, Sons of Apollo han decidido cancelar, con intención de posponer, eso sí, los conciertos que tenían previsto hacer los próximos días 13, 14 y 15 de marzo en Bilbao, Barcelona y Madrid respectivamente. Madness Live también, en un comunicado que han publicado, han dicho que estuvieron intentando hacerles razonar, alegando que en España las autoridades aún no han ordenado cancelar este tipo de conciertos de aforos medios o pequeños, tampoco de los grandes, pero que no quisieron atender a los argumentos de la promotora, y que bueno, que aunque no hay ningún riesgo en los conciertos de este tipo de momento aquí, pues que la banda Sons of Apollo había decidido cancelar los conciertos. Parece que están ya en negociaciones para poder ponerse de acuerdo y encontrar otras fechas, pero sí hay que decir que quienes hubiesen comprado ya las entradas, pues ya pueden, se puede hacer la devolución de las mismas. Es lo que ha anunciado Madness Live a través de sus redes sociales. Ahí se puede ver que, bueno, dónde se pueden hacer las devoluciones.
Un poquito de polémica ahí, pero es que a veces es comprensible hasta las dos posturas. Por un lado, la banda decir, joder, es que cancelo en todos los países y vengo exclusivamente a España. Claro, no sé, puede ser un poco raro, pero claro, si el promotor lo tiene cerrado y te dice que los gastos, lo que sea, lo que conlleve el viaje, el desplazamiento, claro, que es mucho más caro venir para hacer tres fechas y volverte a marchar a casa que venir a hacer un tour, ¿no? Por toda Europa. Entonces, claro, creo que son dos puntos de vista que comprendo los dos. No se ha podido llegar a un acuerdo, pues bueno, pues a nadie se le puede obligar a hacer lo que no quiere tampoco, en principio, ¿no? Si la banda no está por la labor, pues habrá que respetarlo.
Bueno, lo que pasa es que, claro, al final llega pues 10 días antes de las fechas y es normal que bueno, que haya estas tiranteces, ¿no? Entre ellos, que se quiera intentar conseguir mantener las fechas. Bueno, no se ha podido, pues disfrutaremos de otros conciertos, que seguro que va a haber. Otra de las noticias de la semana ha sido que Genesis, la banda británica, ha anunciado que después de haber tocado por última vez juntos hace 13 años, en el año 2007, vuelven a reunirse. La banda británica de rock progresivo, formada por Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford, anunció la noticia en un programa de la BBC Radio 2 el pasado miércoles. Y bueno, pues para completar la formación se les van a unir Nicholas, el hijo de Phil Collins, de 18 años, a la batería, y Daryl Sturmer a la guitarra y al bajo en esta gira. Por lo tanto, se quedan fuera los músicos clásicos de Genesis, Peter Gabriel y Steve Hackett. Recordamos que Genesis se formó en el año 1967 y que esta gira, titulada Last Domino, se iniciará en Dublín el próximo 16 de noviembre, y de momento solo han confirmado fechas en el Reino Unido y en Irlanda, porque comienzan en Dublín, luego también pasan por Londres, Liverpool, Leeds, Birmingham, Belfast, Manchester, Newcastle y Glasgow. Así que de momento solo hay fechas en Reino Unido, pero esperamos ver si van a anunciar más giras, más fechas en Europa, en América, Asia, o si hay un tour mundial, vamos. Por otra parte, los norteamericanos Journey han despedido al batería Stephen Smith y al bajista Ross Valory. La noticia se ha dado a conocer a través de un comunicado de prensa del bufete de abogados Miller Baroddes, que ha presentado una demanda para garantizar que la banda continúe con su gran éxito de más de 40 años. Según la demanda, Smith y Valory habían intentado un golpe de estado corporativo para obtener el control de una de las entidades comerciales de la banda, Nightmare Productions. Dadas las circunstancias, Sean y Kane no han tenido otra alternativa que tomar medidas decisivas para ellos y los fans de Journey, que ha sido despedir a Stephen Smith y Ross Valory. Por otra parte, y continuamos con Journey, el pasado mes de febrero arrancó la gira Journey Through Time, en la que Neil Sean vuelve a los escenarios con algunos componentes de Journey. La formación de esta gira está formada por el cantante y teclista Greg Rolie, miembro original de Journey, componente de Santana, el ex batería de Journey, Dean Castronovo, el bajista Marco Mendoza, el guitarrista y teclista Chris Collins y el productor Marty Fredriksen. Hablamos ahora de Riot, el grupo heavy metal, que va a lanzar un recopilatorio titulado Rock World el próximo 27 de marzo con el sello Metal Blade. El álbum va a estar disponible como digipack y en distintas versiones en vinilo, 900 copias en total, y ya se puede escuchar un breve adelanto de 30 segundos del tema Rock World Them. Las canciones incluidas han sido remasterizadas por Patrick V. Engel. El ilustrador Jan Meninghaus ha realizado la portada del disco y Gilles Lavery, vocalista de Dragon's Claw, ha sido el encargado de realizar la recopilación de canciones de Rock World. De hecho, lo ha explicado así: a mitad de 2016 dice que le pidieron que organizase y catalogara el enorme material archivado del difunto Mark Reale. Dice que es un fan de Riot de toda la vida y que para él ese encargo era muy, muy excitante, y que no podía imaginarse que se acabaría convirtiendo, un año después de investigar cintas de cassette, muchas sin clasificar, VHS y formatos de magnetófono, y muchas canciones que nunca vieron la luz, pues que fueran rescatadas, y bueno, pues que esta colección dice que contiene algunas canciones aún no escuchadas o versiones alternativas de versiones clásicas de Riot. Así que estaremos atentos a esa publicación del nuevo recopilatorio de Riot, que tiene una muy buena pinta. Extremoduro ha agotado en menos de una hora las entradas para el tercer concierto en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vacía, Madrid, que se sacaron a la venta ayer, y anuncia una cuarta fecha en el mismo lugar. Dice que el grupo se ha visto en la obligación de sacar precipitadamente otra fecha en Madrid el día 24 de julio, lo han hecho en un comunicado, y de esta manera la gira de despedida de Extremoduro tendrá cuatro paradas en Madrid los días 5, 6 de junio y 24 y 25 de julio. La gira de Extremoduro de despedida, como bien sabes, tiene fechas también el 15 y 16 de mayo en el Auditorio Marina Sur de Valencia, 22 y 23 de mayo en la FICA de Murcia, 30 de mayo en el Estadio La Cartuja de Sevilla, 13 de junio en el Monte de Gozo de Santiago de Compostela, 20 de junio en el Recinto Ferial de Cáceres, 26 y 27 de junio en el Park Forum de Barcelona y la última fecha, 18 de julio, en Covetamendi, en Bilbao. Así que, bueno, y bueno, todo esto viene a raíz también de que el pasado 17 de diciembre la emblemática banda de rock pues anunciaba su separación. Por cierto, los únicos puntos de venta de las entradas son livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.
Que claro, por si alguno ve otra cosa por ahí.
Eso es.
Que hay mucho timo, ¿no? Ahora mismo.
Sí, sí, hemos visto también alguna noticia esta semana al respecto. Hablamos ahora del Basque Fest, el programa especial de actividades para las vacaciones de primavera propuesto por el Ayuntamiento de Bilbao. Y este año el Café Anchoquia volverá a ofrecer una serie de directos gratuitos con algunos de los mejores grupos vascos de la actualidad. El Basque Fest es un programa con más de 300 actividades que incluyen paseos en barco, cine, mercados, catas, talleres, programación infantil y conciertos, que es lo que sobre todo voy a contaros hoy. Los conciertos van a tener lugar desde el miércoles 8 de abril hasta el sábado 11 de abril, y el mismo, todos los conciertos, los tres primeros días van a ser totalmente gratuitos. En el Café Anchoquia, el miércoles con Lukiek, Tok y Gatch, jueves 9 de abril, The Last Fair Deal, que va a estar haciendo versiones de Rory Gallagher y Rosebud. El viernes 10 de abril tocarán en el Café Anchoquia, dentro del Basque Fest, Rubia y Ghost Number. Y el sábado 11 de abril será el único día que habrá que pagar entrada, 10 euros, eso sí, para ver a los Deltonos y a General Lee. El cuarteto Gasteiztarra Cobra, formado por David González al bajo, Josu Luengo a la guitarra, Aritz Lete a la voz y Ekain Elorza a la batería, ha anunciado la publicación de su cuarto trabajo de estudio. Se va a titular Fire y verá la luz el próximo 27 de marzo, aunque ya ayer pudimos disfrutar del primer adelanto, el tema We Are Next, un corte además para el que han contado con la colaboración del vocalista canadiense Lyon Joseph Cormier de Cancer Bats. También hablamos del Spanish Steel Attack volumen 4, que ya ha anunciado todas las bandas que van a participar en este recopilatorio de bandas nacionales y latinoamericanas. Se han anunciado esta semana las últimas 5 bandas, que son Al Metal de Ecuador, Electrón de Colombia y Sentinels de Chile. Además, también se ha anunciado que va a participar Turbo Rider de Murcia y Kiefer de Vizcaya, que formaron parte del anterior volumen y que se han ganado, según los productores, el honor de volver a aparecer porque fueron bandas destacadas y porque en breve editarán su primer trabajo completo. A estas cinco bandas, o mejor dicho, estas cinco bandas se unen a Armadura de Perú, Invaders de Madrid, Boitila de Iruña, Raptor de Perú también, Bastardos y Bajo Cuerda de Toledo, Jabato Bustillo Project de Barcelona, Extinguer de Ecuador, Poison Dagger de A Coruña y Evil Seeds de Vizcaya, Mad Bay de Argentina, Darel de Cáceres y Vegas Blade de Madrid. Todas estas bandas formarán parte del recopilatorio Spanish Steel Attack volumen 4. Y también tenemos el cartel completo de otros dos festivales. Por un lado, del Eunecobat 2020 de Echevarri, que se va a celebrar los próximos días 26 y 27 de junio. Y las bandas que van a formar el cartel de este año son Lendakaris Muertos, Defcon 2, Distorsión, Arpa Viejas, Obsesión Fatal, Manifa, Vagos Permanentes, Erráticos, Sangre, Shock, Keniama y Tony Metralla y los Antibalas. También un gran cartel para el Festival de Echevarri, que, bueno, como siempre se va a celebrar en el Parque Becosolo de la localidad vizcaína. Las entradas tienen un precio 20 euros más en gastos anticipada y 25 euros en taquilla, y ya se pueden adquirir en boutique.es, en el Irudi Café de Echevarri, en Brixton Denda de Bilbao y en el Basterra de Baracaldo. Y otro festival vizcaíno que también ha cerrado el cartel, en este caso es un festival gratuito, el Ceverio Rock, con el Ceverio Metal, mejor dicho, Ceverio Metal en Ceverio, con Ratzinger, Cop, Elisa Belch, Forby James, La Última Bala y Basaki. También estará DJ Barros. Y el y lo que sí hacemos ahora es finalizar la sección de noticias con el grupo de metal progresivo Conception, que ha estrenado Waywardly Broken, el primer single del disco State of Deception. State of Deception es un álbum financiado mediante una campaña de crowdfunding y será el primer álbum de la banda noruega después de más de dos décadas. Será publicado el próximo 3 de abril de 2020 y la banda ya anunció dos fechas para el próximo mes de mayo. Actuarán junto a Triosphere, también otra banda noruega, el 7 de mayo en Barcelona, en la Sala Salamandra, y el viernes 8 de mayo en la Sala Soco de Madrid. Las entradas están a la venta a un precio de 23 euros más gastos en lastour.net y además hay que decir que la formación Conception actuará en Lisboa, en Portugal, el 9 de mayo en el Lisboa Ao Vivo. Conception, banda noruega que editó cuatro álbumes de estudio: The Last Sunset en el 91, Parallel Minds en 1993, In Your Multitude en 1995 y Flow en 1997. Después de lanzar este último trabajo, Roy Kahn se unió a Camelot y Tore Osby también formó la banda de metal progresivo Ark, mientras que el resto de los miembros, Ingar Amlien, se centró en su grupo de black metal Crest of Darkness, y Arve Heimdall lo hizo con Nickels and Dimes y también con la banda progresiva Glow. Ahora se han reunido de nuevo los cuatro y, bueno, pues como digo, las fechas que han anunciado para el mes de mayo, y escuchamos el tema Waywardly Broken, que es el primer single de ese nuevo disco.
La reaparición de Roy Kahn.
Uh-huh. Sí, que estaba...
un poco, sí. No se sabía bien dónde ni cómo, porque había rumores de todo tipo. Pues aquí está, y parece ser que si está haciendo esto, está perfectamente. Uh-huh. Porque también había rumores sobre su estado de salud. Sí. Así que escuchamos este tema de Conception, Waywardly Broken.
Oh,
Bueno, por 25 minutos, 26 ya. Pasamos de lo que es una edición habitual de La Mirada Negra, entre comillas, porque realmente los sábados nos estamos acostumbrando a pasarnos de la hora. Ya vendrán tiempos igual con menos... Cada vez se me acumulan los acontecimientos. ¿Qué le voy a hacer si soy así de desordenado? Y tengo que vivir con ello. No puedo escapar de lo que soy, lo siento. Así que tendré que vivir conmigo mismo y los que me rodeáis, pues mientras que queráis, pues tendréis que aguantarme. Oyentes incluidos, espero que te siga resultando de interés el programa, porque bueno, es un poquito más largo. Alguno dirá, es que yo tengo el tiempo muy petado. Pues bueno, pues escúchatelo a plazas, chico. O guárdatelo para cuando lleguen las vacaciones, no lo sé. Pero hoy pues se ha dado así la cosa. Así que estamos aquí todavía, a pesar de que se supone que hace un rato, pues normalmente solemos acabar. Y nos queda la sección de efemérides.
Yo te entiendo perfectamente.
Sí, pues sí, claro. Tú que haces una hora de programa.
Bueno, sí, en teoría. En teoría, sí. Yo hace ya que no me acuerdo que hago un programa de una hora, ya no me acuerdo.
Lo que es esto de la radio, ¿eh?
Lo más cercano creo que ha sido hace una semana o dos, que fue una hora y diez.
Sí. Pero además es que, pudiéndonoslo permitir, ¿para qué vamos a andar aquí? Pues, oye.
Es lo bueno de estar en radios pequeñitas, comunitarias, que te dan toda la libertad.
Eso es.
Y que no hay un programa estrella detrás que te dice, oye, tú, acorta.
Seguro que si estuviéramos en una radio donde nos pagan un sueldo, estaríamos deseando que llegue la hora para largarnos por la puerta.
Claro.
Aquí, que lo hacemos por amor al arte, sí. Llega la hora y no nos importa quedarnos.
Sí, sí.
Es así la vida. Venga, Sergio, pues adelante con las efemérides.
Bueno, pues esta es la semana del 2 al 8 de marzo. Aunque mira, antes de nada voy a hacer una efeméride que tiene que ver con la semana que viene. Porque bueno, vamos a saludar a... que ya lo hemos hecho además recientemente. Uh-huh. A uno de estos oyentes fieles que tienes aquí en La Mirada Negra, que es Fran Becerril. Uh-huh. Que bueno, tiene una pequeña discusión esta mañana con él por redes sociales, pero que ha quedado ahí.
Ha sido pequeña, ¿no?
Sí, nada. Ya sabes que Fran es un tío estupendo y nada,
eso
nada que aprovecharle.
Lo importante en las
y personas. Hemos hablado y no hay ningún problema. Pero aparte, pues ya aprovechando eso, aprovechando que le saludamos, el lunes es su cumpleaños. Así que aprovechamos para felicitarle, para no esperar toda la semana, hasta la semana que viene, para saludarle y felicitarle.
Y además agradezco que me lo digas, porque yo soy un puñetero desastre con los cumpleaños y casi nunca me entero. Así que Sorión, Fran, y por supuesto que un abrazo enorme para un gran tipo.
Eso es. Y ahora sí, vamos con las efemérides de esta semana. El 2 de marzo de 1942... nacía Lou Reed, el cantante, el líder de The Velvet Underground, que falleció el 27 de octubre del año 2013. Rory Gallagher, antes hablábamos de ese concierto del Basket Fest que va a hacer Last Fair Deal, la banda de Baracaldo, haciendo versiones de Rory Gallagher. Pues el músico irlandés nació también un 2 de marzo, en este caso de 1948, y hubiese cumplido el pasado lunes 72 años, pero falleció el 14 de junio de 1995. Mark Evans, quien fuera bajista de AC/DC desde marzo de 1975 a junio de 1977, cumplió el pasado lunes 63 años. 42 cumplió Claudio Sánchez, el líder de Coiz and Cambria. Jon Bon Jovi cumplió también el pasado lunes 58 años. Y Jorge Berceo, cantante de Zenobia, cumplía 32 años. El 2 de marzo de 1977, Quiet Riot publicó su álbum debut, Quiet Riot. Recordamos que los dos primeros álbumes de la banda estadounidense, Randy Rhoads era el guitarrista. Overkill publicó el 2 de marzo de 1987 su álbum Taking Over. Y recordamos también a Jeff Healey, que falleció un 2 de marzo. Timo Tolkki, el guitarrista finlandés, cumplió el pasado martes 54 años. Snowy White, por cierto, recordamos que Timo Tolkki participa en uno de los temas del nuevo disco de Coffein.
Pendiente lo tengo de hacerlo sonar también aquí en el programa.
Uh-huh. Snowy White, músico que ha participado en diferentes bandas como Thin Lizzy, Pink Floyd, entre otras, cumplió 72 años también el pasado martes. Metallica publicó el Master of Puppets el 3 de marzo de 1986. Y ese mismo día, pero del año 2003, Gotthard, la banda suiza, publicaba Human Zoo. Y una doble efeméride local, en este caso, que atañe a una banda que ya no existe, BC Bombs, que publicó el 3 de marzo del año 2015 su cuarto álbum de estudio, titulado Bomb City Rockers, pero que dos años antes, el 1 de marzo de 2013, publicaron también Forever Bombs, su tercer disco de estudio.
Forever Bombs no existe, podemos decir que parte de su espíritu está en Turbofuckers.
Sí, sí, eso es. El pasado miércoles tenemos para recordar a Chris Squire, bajista de la banda Yes. Grabó con la banda más 21 trabajos de estudio. Nació un 4 de marzo de 1948, pero falleció el 27 de junio del año 2016. Santiago Rubio, ex bajista de Ángeles del Infierno, bajista clásico, de hecho, de la banda de la Sarte, cumplió el pasado miércoles 58 años. Y uno menos, 57, cumplió Jason Newsted, el ex bajista de Metallica, bajista entre 1986 y 2001. Y también el 4 de marzo de 1985, la banda alemana Acep publicaba su álbum Metal Heart. 5 de marzo, recordamos a Jesús de la Rosa Luque, cantante y compositor de Triana, que nació un 5 de marzo de 1948 en Sevilla y que falleció el 14 de octubre de 1983 tras sufrir un accidente de tráfico. 47 años cumplió el pasado jueves Olve Eikemo, de Abad e Immortal. 47 años también cumplió el guitarrista alemán Michael Simon, de Subway to Sally. Luca Turilli, el gran guitarrista italiano, llegó a los 48 años el pasado jueves. 50 cumplió John Frusciante, guitarrista de Red Hot Chili Peppers, hasta 2009. José Izquierdo, bajista de Angelus Apátrida, cumplió 43 años también el pasado jueves. En 1996, el 5 de marzo, Overkill publicaba el álbum The Killing Kind, y el mismo día de 2002, Black Label Society puso a la venta 1919 Eternal. Y también en 2007, el 5 de marzo, Saxon publicaba The Inner Sanctum. El ayer 6 de marzo, 74 años cumplió David Gilmour, el músico de Pink Floyd. Joey DiMaggio, el bajista y principal compositor de Manowar, cumplía ya 66 años. A mí me ha sorprendido. Yo creo que todos los años me sorprende. Joder, ya tiene 66.
66, ¿no?
Estará contento además con el 6-6.
Pues tal y como es, igual hace una gira por ahí haciendo, recitando salmos satánicos o algo así, no sé.
Bueno, la tiene pendiente, ¿no?
Bueno,
tiene pendiente la
ahí estaba
la,
así, ¿no?
La que iba a recitar, eso es, y no sé qué.
La noticia nos la diste, luego no sé qué ha quedado la cosa. Con Joe DiMaggio, cualquier cosa.
Cualquier cosa, eso es. Ayer también cumplió años el gran guitarrista argentino Walter Giardino, de Rata Blanca y Temple, que cumplió 60 años. Uh-huh. 52 cumplió Michael Romeo, el también guitarrista de Symphony X. Chris Broderick, ex Megadeth, cumplió también 50 años ayer. Y Peter Lindgren, ex Opeth, miembro de entre 1991 y 2007 de la banda, cumplió ayer 47 años. Alvin Lee, leyenda de Ten Years After, que falleció en el 6 de marzo de 2013 a los 68 años por complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica en la Costa del Sol. En 1987, el 6 de marzo, Agent Steel publicaba el álbum Unstoppable Force. En 1989, Anthrax hacía lo propio con el single Antisocial, que es una versión de una banda francesa y que además aquí yo sobre todo lo conozco por la versión que hizo la banda de Ortuella, INRI, del Antisocial, que para mí es el himno de mi infancia y de mi juventud.
Es nada, ¿eh? Lo pones en un pedestal.
Bueno, es que es... era la canción, yo creo, más que por escucharla yo, porque la cantaba todo el mundo,
sí, sí.
En la zona minera.
Ajá.
El Antisocial de INRI. Bueno, Dream Theater, en 1989, ese mismo día, el 6 de marzo de 1989, publicaba su álbum debut, When Dream and They Unite, el único disco en el que canta Charles Dominicki y en el que no canta, no va a salir ahora el nombre del cantante de Dream Theater.
James Labrie.
James Labrie, eso es, que no salía el nombre. Pues el único álbum, el debut, en el que no canta James Labrie. Disturbed puso a la venta el 6 de marzo del año 2000 el álbum The Sickness. En 2001 Iron Savior publicaba Dark Assault. En 2007 Dying Fetus publicó War of Attrition. Y ayer hizo 10 años, lo pudimos ver en Facebook y porque lo colgaron los propios protagonistas, se cumplieron 10 años del primer concierto de la banda Incursed en el Tröner de Gasteiz. Uh-huh. Así que bueno, pues porque las efemérides hay que buscarlas en cualquier lado. Entonces, ayer encontré esta y creo que es una... No solo vamos a dar efemérides de bandas internacionales. Claro. A mí me gusta sobre todo dar las de las bandas
y tiene,
locales.
Y más mérito tiene llegar a ello. Porque claro, eso las internacionales es. Está todo como muy documentado, es fácil claro. de llegar. De esto son cosas que lo sabes por la cercanía y creo que tiene más, sí, más sí. valor. La cercanía de que los conocemos de Facebook. Uh-huh. Viste el,
y en persona.
El, y en persona, eso es. Y viste el detalle y te lo apuntaste.
Claro. Para hoy, 7 de marzo, tenemos... Bueno, que Brian Johnson hoy hace 3 años que anunció que dejaba a AC/DC por sus problemas de audición. Y bueno, pues 3 años después la situación ha dado un vuelco total. Porque, bueno, son rumores, pero te puedes indicar que está grabando con un nuevo trabajo con la banda australiana. A ver en qué queda, a ver si esos rumores se convierten ya finalmente en noticia y podemos darla aquí también. Y también tenemos que recordar a Arthur Lee, líder de Love. Que nació el 7 de marzo del año 1945 y que murió el 3 de agosto del año 2006 a causa de un cáncer. Y ya para mañana tenemos que recordar a Clive Barr, el batería de Iron Maiden, entre 1979 y 1982, que nació un 8 de marzo de 1957 y que falleció el 12 de marzo del año 2013 a causa de una esclerosis múltiple. Otro batería que también fallecido, en este caso se suicidó el 8 de marzo de 1995. Hablamos del legendario batería alemán de Halloween, Ingo Schwichtenberg. Mike Starr, bajista original de Alice in Chains hasta 1993, también falleció un 8 de marzo, en este caso de 2011 por sobredosis. Y Peter Banks, el arquitecto de la música progresiva, principalmente en la banda Yes, falleció el 8 de marzo de 2013 por problemas cardíacos. Permaneció en la banda únicamente entre 1968 y 1970. Anneke van Giersbergen, ex vocalista de The Gathering, ahora en solitario, cumplirá mañana 46 años y también mañana se cumplirán 43 años de la publicación del álbum Foreigner de Foreigner. Y bueno, pues el disco que he querido destacar esta semana es uno que cumple 50 años, que ha cumplido esta semana 50 años, de hecho concretamente lo hizo ayer, y hablamos del álbum Lie, The Love and Terror Cult, de Charles Manson, su primer disco, el primer disco del Charles Manson, del bueno asesino Charles Manson, que bueno, pues que grabó un disco... que vio la luz el 6 de marzo de 1970. Lie, The Love and the Terror de Cool es el álbum de estudio debut, como digo, del criminal estadounidense Charles Manson. Fue lanzado el 6 de marzo de 1970 por Phil Kaufman a través de un sello discográfico de la marca Awareness Records y, aunque no es un éxito comercial, conserva seguidores entre los interesados en el caso Manson, inspirando muchas versiones de algunas de las canciones y también de la portada. Hay que decir que Charles Manson conoció a Dennis Wilson, el batería de los Beach Boys, a mediados de 1968, y parece ser que bueno, pues a través de conocerle también una de las canciones, por cierto, que están incluidas en este disco, es una versión con otro título de una de las canciones de Beach Boys. Y la publicación la fecha de la publicación, el 6 de marzo de 1970, coincide con el día en el que el tribunal anuló la petición de Manson de ser él mismo su abogado en el juicio por los asesinatos de no me sale ahora.
De la mujer de Polanski,
sí,
Sharon,
eso
Tate,
es.
Sharon Tate.
De Sharon Tate, exacto. De Sharon Tate. Entonces, bueno, pues lo consiguieron bueno, coincide en la fecha, aunque tuvo bastantes problemas para publicarlo, claro, porque la mayoría de las discográficas no estaban interesadas en publicar un trabajo de Charles Manson, que ya para entonces ya estaba, claro, había cometido los asesinatos en agosto de 1969. Entonces, pues bueno.
Sí, bueno, que no, ya sabemos que no los cometía él realmente, ¿no? Que
sí,
él,
bueno,
él incitaba...
Pero claro, él estaba en... Bueno, en los juicios y, sí. Y claro, pues las discográficas no estaban, no querían involucrarse y al final lo hicieron a través de un sello discográfico llamado Awareness Records, también de una manera un poco subrepticia y demás. El disco se grabó principalmente en Gold Star Studios el 8 de agosto de 1968, con la canción B3, Six City, grabada el 11 de septiembre del 67 y también otras canciones. Sobre todo Look at Your Game Girl, que es la canción principal y la que vamos a escuchar más tarde. Una canción que, por cierto, posteriormente versionó Guns N' Roses. También otras de las canciones de este disco están versionadas por Devendra Banhart, por Marilyn Manson y por otras bandas. O sea que es un disco que realmente no es un gran disco de rock, mucho menos de metal, no tiene nada de metal. Es más bien folk rock de, pues eso, de los años 60, estadounidense, pero que sí que ha tenido mucha repercusión en, como ves, en versiones y en muchas bandas, y sobre todo por todo el halo de misterio y de que tiene que ver con la figura de Charles Manson, ¿no?
Del que nunca, yo pienso que nunca sabremos toda la verdad, porque a veces las versiones que sean son tan increíbles que dices algo falta. Faltan cosas, vamos.
Sí, eso es.
No es que esté defendiendo ni atacando, si él formaba parte de lo que formaba, pero la verdad es que es muy increíble, ¿eh? todo es una pasada. Bueno.
Para seguir con este disco, también quiero decir que Manson declaró en una entrevista de 1991 que este álbum en particular estaba hecho con una vieja grabadora de cinta de $7 y que se armó como un ángulo de promoción, que bueno, sin más, que además bueno, se han publicado diferentes ediciones a través de los años y sí voy a decir quién participa en el disco. Charles Manson como voz principal y guitarra rítmica y timbales, Bobby Bosoleil a la guitarra eléctrica, Steve Clem Crogan al bajo eléctrico, Paul Watkins a la trompeta, Catherine Scherr al violín y coros, Diane Lake a la grabadora, Mary Brummer a la flauta y la voz en uno de los temas, también Nancy Pittman hace voces en otros temas, Sandra Good, Lynette Fromm, Nancy Pittman hacen los coros y el productor es, como he dicho antes, Phil Kaufman. Así que nada, ya yo creo que ya nos hemos extendido suficiente, así que escuchamos el tema Look at Your Game Girl de Charles Manson y con esto ya despedimos hasta la semana que viene.
Nos vamos y no cortamos nada porque son apenas 2 minutos de tema, así que no lo quiero pisar para despedirme del personal, que gracias por la escucha, gracias a ti Sergio por venir, gracias a nuestra audiencia por la escucha. Y que contigo, Sergio, la semana que viene volvemos a quedar aquí. Esperemos que en directo, si no, pues lo haremos de otra manera. Y a nuestra audiencia, pues ya sabe que tenemos la primera edición de la semana los miércoles de 6 a 8 de la tarde, si es que nos quiere escuchar en directo. La descarga de cada programa pues queda para todo el mundo en lamiradanegra.es. Y como he dicho también, pues mira, la rubita más aspirratia, también en 97irratia.info subimos los programas, así que lo que queda fuera de la emisión en directo, pues también lo pueden escuchar posteriormente si lo desean desde ahí, esta especie casi de bonus track que ofrecemos algunas veces aquí en el programa cuando nos vamos un poco de la hora.
Y la descarga es gratuita.
Es gratuita. O sea, aquí todo, yo no sé hacerlo de otra manera.
Bueno, hay que avisarlo, por si acaso. Oye, descargarlo que gratis, que no pasa nada.
Eso es, que escucharlo lleva tiempo, eso sí. Lo pagan con
es gratis y no lleva virus.
Eso es, no lleva virus. Bueno, pues si los virus nos dejan, estaremos aquí la semana que viene en próximos programas, así que hasta otra.
Agur.
There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion, living in that confusion. Frustration and doubt, can you ever live without the game? The sad, sad game. Mad game. Just to say your love's not enough.
If on you can't be true, you can't tell those lies, baby, but you're only fooling you. Can you feel, are those feelings real? Look at your game, girl. Ain't real, then you better stop trying, or you're gonna play crying. Stop trying, or you're gonna play crying. That's the game. Sad, sad game.